Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en una semana fantástica para la radio. En una gran semana de radio, porque tenemos partidazo todas las noches y porque tenemos tiempo de juego todas las tardes y porque la liga está que arde y porque todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir. De verdad, créanme que esta liga, que se ha jugado a puerta cerrada, que ha sido una liga en la que hemos echado tanto de menos la pasión desde las gradas, nos ha deparado un campeonato emocionante, trepidante. Es de agradecer que estemos a estas alturas del mes de mayo, con solo 3 partidos por delante, y que no haya absolutamente nada decidido, ni por arriba ni por abajo. Sabemos los 4 que van a jugar la Champions. La zona de Europa está más o menos clara, pero vamos a ver en qué posiciones. Y lo de abajo va a ser también tremendo en estos 3 partidos. Y todo va a ser en estas 2 semanas. Así que son 2 semanas, insisto, para no despegarse de la radio y para disfrutar de todo lo que nos ofrece tiempo de juego y el partidazo cada tarde y cada noche. No se pierdan el partidazo, no se pierdan tiempo de juego, porque estamos preparando, como digo, semanas apasionantes. Lo último que ha ocurrido es que el Betis le ha ganado 2-1 al Granada en el partido que cerraba la jornada 35 de Primera División. Así que ya solo le quedan 3 partidos a todos los equipos de Primera. 2-1, los 2 goles del Betis de Borja Iglesias. En el minuto 87, el segundo, ¿eh? En el minuto 87. Ha acabado con una racha de empates. El Betis, 6 seguidos, se coloca 6º con 7 puntos de margen sobre el 8º, que es el Celta, a falta de estos 3 partidos para que termine el campeonato. Lo más importante del partido, además de la victoria, el dato de Joaquín, que el día 21 de julio va a cumplir 40 años y que hoy se ha convertido en el jugador del Betis con más partidos disputados, 461. 461 partidos con la camiseta del Betis. Y supera a Esnaola, que tenía 460. Lo de Borja Iglesias también es destacado. Solo marcó 4 goles en los primeros 52 partidos con el Betis. Ahora lleva 10 en los últimos 14 partidos. Así que el Panda está en un gran momento. Ahora estamos en Sevilla para que nos cuenten cómo ha sido todo esto. En segunda también ha habido fútbol en la Liga Smartbank. El Rayo ha empatado 1-1 con el Leganés y el Sporting le ha ganado 1-0 al Lugo. Así que la clasificación queda: 4º el Leganés, 63 puntos; 5º el Sporting, 61; 6º el Girona, 61; y 7º el Rayo, a 3 puntos del playoff, 58. La segunda también está que arde. Y luego está lo que ardió ayer, que no fue poco. En el partido trepidante entre el Madrid y el Sevilla, la jugada de Militao, el penalti a favor del Sevilla, que ha traído hoy todo tipo de comentarios. Claro, es que como hay fútbol mañana, hoy hablaban muchos entrenadores de la Liga, entre ellos Koeman, que se ha caracterizado como por ser uno de los más protestones, por decirlo de alguna forma, contra el VAR, contra los arbitrajes. ¿Qué tiene que decir Koeman de la mano de ayer de Militao? ¿Qué tiene que decir Koeman de las quejas del Real Madrid? Escuchen al entrenador del Barça.
Mejor no hablar sobre arbitraje, yo creo que soy yo. Y si el Madrid piensa que se fue perjudicado por decisiones de árbitros, es su problema. El único que sí, como entrenador, llegas a un momento que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas en sus decisiones cuando es si es penalti o no es penalti. Yo creo que para los entrenadores no sabemos exactamente cuándo es mano.
Una forma de darle la razón al Madrid y a Zidane, o a los entrenadores que se están quejando por estas manos en general, como por ejemplo la del entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ya con toda la tranquilidad del mundo, con su equipo salvado, así ve desde Cádiz la jugada de ayer del Real Madrid, Álvaro Cervera.
Lo de ayer salta a la vista, que puede haber un penalti en un sitio y un gol en el otro, se para el partido y dan una mano de espaldas que no va a ningún sitio, cuando la otra jugada es un tío que encara y se queda delante del portero. Sigo diciendo lo mismo. Aparte de unas reglas, hay un juego. y yo estoy más por el juego que por las reglas.
Estoy más por el juego que por las reglas. Es una cita para analizar y para comentar. No han sido los únicos, ¿eh? Koeman desde el Barça, Álvaro Cervera desde el Cádiz, desde Osasuna, Yagoba Arrasate. Escuchen.
Todos los equipos, todos, los 20 seguramente tenemos argumentos para quejarnos este año. Una cosa es el reglamento, otra cosa es el juego. Yo creo que tienen que unificar un poquito más los criterios, pero yo creo que todos los equipos tenemos alguna acción para decir, mira, a mí aquí me ha perjudicado.
Esto es lo que ha dicho, como decimos, Yagoba Arrasate, el técnico de Osasuna. Y por último, en este repaso de los principales implicados en lo que está sucediendo con las manos esta temporada, que son los entrenadores y los equipos directamente, Fran Escriba, el Elche en un momento delicado, se juega la vida en estos tres partidos, pero también hoy ha comentado la jugada de ayer.
Estamos viendo unas manos que se pitan, otras similares que el siguiente no lo pitan. Creo que al final no se aclaran ellos. Creo que el problema viene de origen, creo que no ha quedado claro la unificación de criterios y desde luego si a ellos no les ha quedado claro cómo se ve semana tras semana porque pitan diferentes cosas con las mismas situaciones, imaginemos nosotros el cacao que llevamos.
Los árbitros, es evidente que tienen que ponerle freno a esto o quien esté por encima de los árbitros. No todas las manos en el área pueden ser penaltis. Ayer Rakitic lo dijo porque ya es una especie de síndrome de Estocolmo. Ya los jugadores creen que todas las manos son penaltis, al menos cuando suenan a su favor. Y claro, no puede ser, porque adultera totalmente el sentido del juego. Hay que ayudar desde el reglamento a los árbitros, que yo creo que ahora mismo, insisto, son prisioneros de lo que les han dicho y de lo que está escrito en las reglas del juego. Tenemos una noche de radio, vamos, importantísima por delante. Y para ello, los mejores. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
No he hablado contigo, no sé cómo estás.
Bien.
¿Estás
bien? Más quemado que el palo en churrero, aunque hoy, 24 horas después, ya estoy más tranquilito.
Estás más tranquilo, pero ayer, sí. Por ejemplo, necesitaste algún
más
tipo
analítico.
De amante.
Ayer tuve tranquilo.
¿Te has ido a hacer unos análisis, dices? ¿O qué?
Sí, me tengo que ir a hacer análisis, porque vale. Estaba muy alto.
Sí, sí, sí. Elías Israel, hola Elías,
¿qué
muy
tal?
Buenas.
Buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Pues bien, moderadamente.
¿Estás bien?
Bien, sin estrellas, como quien dice.
Y Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Hola, Juanma.
Habrá más comentaristas en este partidazo que irán pasando por este programa que nos llevará hasta la... Sí, hay de todo, tenemos absolutamente de todo, porque de verdad, ¿no sorprende esta liga? O sea, que el guión que está teniendo esta liga sin público, que nos ha deparado una de las más emocionantes de los últimos años.
Sí, la verdad es que la hubiéramos firmado, ¿verdad? O sea, es una pena que no haya público, porque esto es para disfrutarlo en el campo, todo lo que estamos viviendo, pero tanto por arriba, lo que tú decías, es que yo no recuerdo, hace años yo creo que llegaran a las tres últimas jornadas, que no supieras que uno de los descendidos y que no supieras pues prácticamente cuál va a ser el primero, segundo y tercero de la clasificación, incluso el cuarto, te diría. Yo creo que yo no recuerdo, hace muchísimos años que no he vivido una situación así.
Está muy bonita. Es verdad que por la irregularidad de todos, pero a mí me parece que los partidos de este fin de semana, por ejemplo, han sido buenos partidos de fútbol. Quiero decir, se hablaba mucho del ritmo y de que el Madrid estaba muy mal físicamente y resulta que ayer el partido lo levanta el Madrid en la segunda parte con un arranque de orgullo
total,
y de físico inesperado, totalmente inesperado.
Y sí, yo creo que todavía nos quedan varios giros de guión que ver, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, tengo la sensación, porque cuando crees que ya se decanta de un lado tal, de repente, pues pasa algo que no pensabas que iba a pasar.
Claro, es que eso es lo que le confiere ahora mismo mucha emoción,
sí,
a la liga, ¿no? Que a ver quién la pifia, mañana, pasado,
sí, sí, sí,
o el próximo jueves.
Martes,
sí.
Recuerden, martes Barça, miércoles Atlético de Madrid, jueves Real Madrid. Los tres juegan a las 10 de la noche, los tres a las 10 de la noche, con tiempo de juego en directo y luego con el partidazo para analizar todo lo que ocurra. Y el fin de semana, la penúltima jornada y después ya la última jornada. No descarten que lleguemos a la última jornada con tres equipos con opciones de ganar la liga, lo cual sería absolutamente increíble. Mañana a las 7 Osasuna Cádiz, a las 8 Elche Alavés y a las 10 de la noche ese partido, la lucha por el título entre el Levante y el Barça. Luego estamos con todas las novedades, pero ya que nos hemos metido de lleno con el Real Madrid, voy a saludar a Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hay muchos puntos importantes. Primero, El ambiente en la planta noble del Madrid. ¿Cuál es la situación? Porque evidentemente, de manera pública, lo único que tenemos es lo que dijo ayer Butragueño, de inquietos. Pero ¿cuál es la sensación en la planta noble? Y bueno, lo último, el mosqueo que hay con el viaje a Granada, porque les cierran el aeropuerto de Granada y tienen que ir en autobús hasta Málaga después del partido del jueves y llegarán a Madrid a las 5 o 6 de la mañana del viernes ya.
Sí, desde luego facilidades pocas se están encontrando a lo largo de la temporada y menos en esta recta final. En general, por lo sucedido en el día de ayer, hay un malestar importante por lo insólito de lo que vivieron, un penalti a favor que se convierte en penalti en contra, que cambia el partido, que puede cambiar el devenir de la liga. Pero noto una cierta resignación, porque dicen que no pueden hacer nada, que llueve sobre mojado, que son muchas ya las jugadas en las que se han visto perjudicados y que entiende que hay un trato desigual con respecto a ellos, en jugadas que realmente hay un montón de dudas, porque un día pitan una cosa y otro día pitan otra, especialmente con González cuando está en el VAR, y hay ejemplos de distintos partidos, con el Sevilla ayer, pero también con el Alavés, con el Atlético de Bilbao, con el Atlético de Madrid, con el Betis, con esa mano de Miranda. En definitiva, todas esas dudas que están generando los propios colegiados crean dudas en el club y no ayudan, entienden, ni a la imagen de los árbitros ni a la de la liga, y creen que hay que buscar una solución, no en este caso solo por el Real Madrid, sino porque ningún equipo, ningún jugador de cualquier conjunto entiende absolutamente nada. Así que están, como te digo, cabreados, con malestar, pero resignados a que esto es lo que hay y a pelear hasta el final, porque no queda otra. Fíjate,
en el ranking de cabreados, ¿quién está más? ¿La plantilla, el entrenador o el presidente?
Yo creo que los jugadores.
Los
jugadores y bueno, con el mensaje de Zidane de hay que olvidarse de todo. De todo lo que está haciendo siempre el técnico francés, aislar a los jugadores, olvidarse del ruido, de todo lo que está apareciendo y centrarse en el trabajo y pelear los tres partidos que quedan como han estado haciendo durante toda la temporada. Me decían, dice, bueno, si hemos superado todo tipo de adversidades en forma de lesiones, somos los que más hemos tenido con el COVID, con todos los problemas que estamos teniendo que superar, las cuestiones físicas, cómo llegan los jugadores a esta recta final, lo apuntabais ahora mismo, ayer ante el Sevilla terminó mucho mejor físicamente el Real Madrid, cuando era impensable después del esfuerzo ante el Chelsea y demás, ¿no? Yo creo que en la planta noble, bueno, hay grados y grados, pero dentro de ese cabreo general y malestar, pues hay esa resignación de que no se puede hacer nada y que deberían todos los clubes juntarse para el VAR, que tendría que venir para solucionar y hacer justicia, no lo está haciendo.
Pero si es que yo creo que el problema no está en el VAR.
Luego
lo hablaremos con lo pendiente.
El protocolo, las decisiones cambiantes de los árbitros, todo eso está despistando a todos los protagonistas, que son los jugadores, los técnicos y, por supuesto,
sí, pero es que el asunto es que llevamos así toda la temporada, ¿eh? Que no es de ayer. Es que esta historia no empezó ayer. Llevamos toda la temporada y resulta que ahora
lo de ayer va al extremo, porque no solo es un penalti, sino que anula otro. Y encima es un partido en la lucha por el título, y encima es con el Madrid de por medio.
Sí, a lo largo del año ha habido muchas jugadas de esas que han restado puntos a algunos equipos a los que les va a costar luego mucho esos puntos que nos tienen ahora. Con lo cual, no entiendo por qué hay que hacer ahora la gran sentada. Desde ayer hay que hacer la gran sentada. Y una cosa que le quería preguntar a Melchor. En el Madrid, dentro de ese cabreo tan monumental que tienen, ¿a qué se lo achacan? ¿A una intencionalidad manifiesta? ¿A lo malos que son los árbitros? ¿O a la casualidad de que en ese momento se han tomado decisiones que le han perjudicado?
Bueno, como te decía anteriormente, es algo que está afectando a todos los clubes. Lo que pasa que
en el Madrid, ¿qué opinas?
En el Madrid se quejan de sus circunstancias. Hay colegiados como Hernández Fernández.
Melchor, Joseba te está diciendo si en el Madrid creen que esto es deliberado, intencionado, mano negra, que no quieren que gane la Liga por haber sido uno de los impulsores de la Superliga, que Florentino le tiene en gato,
Cuando alguien se equivoca contigo una vez, puede ser casualidad. Dos también, tres también, pero son tantas las veces que ha pasado esta temporada.
Intencionadamente se están equivocando en contra del Madrid.
Creen que hay un trato desigual con el Real Madrid y especialmente con dos árbitros en concreto, uno en el terreno de juego, Hernández Fernández, y otro que ya no es colegiado y que solo actúa en el VAR, que es González, que curiosamente con los dos son los que está teniendo más problemas del Real Madrid.
Sí, pero perdona, Melchor, ayer González que está en el VAR, pero el que ve la imagen es Martínez Munuera. Que va a la banda y ve la imagen. Ahí él pita lo que ve en la imagen, no lo que le diga González.
¿no?
Sí, sí, por eso digo. Bueno, pero hay excepciones. Quiero decir que curiosamente, cuando está González González en el VAR, González González estuvo en el Real Madrid-Betis con esa mano de Miranda, que todos coincidamos que podía haber sido mano perfectamente, sí. Y ni siquiera llamó al colegiado para que fuese a verlo al VAR. Quiero decir que dentro del caos general que está viviendo todo el fútbol español con las decisiones contradictorias que están haciendo, pues el Real Madrid se siente perjudicado en determinados momentos puntuales y concretamente con algunos colegiados como son González González y Hernández Hernández.
Que adoptan decisiones intencionadamente en contra del Real Madrid.
Bueno, Siro.
No, lo que has dicho tú.
Tampoco tiene por qué ser. En caso de duda, en caso de...
Oye, Siro, te recuerdo que el año pasado, en los 15 últimos partidos, hubo 15 decisiones dudosas que cayeron del lado del Madrid.
Pero es verdad.
Vamos a acordarnos de todo.
Escúchame, que se me acuerda de todo lo que quieras.
No, es mentira.
Es mentira.
Joseba, yo te contesto a lo que tú les preguntaba a Melchor. O sea, lo que el Madrid considera es que en caso de duda, ese señor pues tira la decisión para un lado, ya está. Que
y el año pasado, en los 10 últimos partidos, hubo 10 decisiones que en caso de duda,
repito,
se tiraron a favor del Real Madrid.
En el caso,
y nadie dijo que estaban ayudando intencionadamente al Real Madrid.
Sí, lo dijeron. Lo dijo el presidente del Barcelona, Bartomeu.
Joseba,
pues mira, se puso a la misma altura de los que están diciendo ahora.
No, claro, por eso, por puntualizar, que al final cuando no salen, cuando no
que
ganan,
siempre son los mismos, curiosamente.
Si es que es lo mismo, es la misma película siempre. El que no gana se queja de los árbitros, sea el Madrid, el Barça, especialmente estos dos.
Pero eso pasó
con el Barça y ahora está pasando con el Real Madrid.
Remitiéndonos a lo que pasó ayer y lo que pasó el día del Betis, estando el mismo señor ahí en el VAR. O sea, es cierto.
Pero y el día del Eibar ya no cuenta. Lo de que pasó el día del Eibar, eso ya está fuera de concurso.
Mónica, que te estoy preguntando, o sea, como preguntaba antes Joseba, ¿es cierto que en dos jugadas dudosas, en las dos decisiones de este señor que estaba arriba en el VAR, no ha tomado una decisión favorable al Madrid?
Siro, yo hoy he oído el testimonio de...
En una jugada muy parecida.
No, escúchame. He oído el testimonio de 7 u 8 exárbitros, muchos de ellos en la COPE. Sí. Y todos han dicho que la jugada de Militao con el reglamento actual es penalti y que la otra no era penalti.
La de Miranda no era
eso
penalti.
Eso han dicho ellos.
La de Miranda no era penalti.
No estoy hablando de Miranda, estoy hablando de las jugadas de ayer.
Claro,
yo lo que pregunto, la jugada, la misma jugada, muy parecida, creo que bastante más clara porque no viene después de rebotar en el hombro del jugador del Betis. O sea, la extensión del brazo que tenía el jugador del Betis Miranda y la extensión del brazo que tenía Militao son iguales o no.
¿Y cuántos clubes han visto afectados por esta circunstancia que estás explicando tú a lo largo de la temporada? ¿Cuántos?
Pues por eso te digo, Joseba, por eso te digo que el Real Madrid se queja en lo personal de lo suyo, pero también insta que a final de temporada habrá que reunirse para solucionar esto.
O sea, que todos los clubes tienen árbitros, como González González en el Real Madrid, que deciden intencionadamente en contra de los intereses del equipo.
Todos los equipos tienen motivos para quejarse con las decisiones arbitrarias y contradictorias de los colegiados a lo largo de esta misma temporada.
Vale. Oye, Melchor, el tema del viaje del Madrid, lo que decíamos antes, que también están quejosos porque jugarán en Granada el jueves a las 10 de la noche, cuando acabe el partido son las 12, cuando salgan de los Cármenes son las 12 y pico, o la 1 casi.
Está cerrado el aeropuerto.
El aeropuerto está cerrado en Granada. Y entonces tienen que ir por carretera hasta Málaga, que tardan una hora y media.
135 kilómetros más o menos, sí.
Una hora y pico. Entre que se suben al avión no sé qué, las 2:00, 3:00 de la mañana. Cuando llegan a Barajas, las 4:30, 5:00. 5:00 de la mañana en Barajas. Cuando estén en su casa, las 6:00 de la mañana.
A entrenar por la mañana, porque el domingo a las 6:30 tienen partido en San Mamés contra el Atlético.
Y yo digo, y no organizo viajes ni tengo ni idea, pero ¿y por qué no duermen en el hotel en Granada?
En Granada, justo enfrente de los Cármenes.
Se levantan por la mañana, cogen el avión y de Barajas van a la Ciudad Deportiva.
Bueno, esa sería otra posibilidad, pero...
Igual es la más normal.
Sí, igual descansaban mejor, ¿no?
Pero ¿no te parece?
Pero el tema, sí, esa es una opción que no está descartada, pero te digo que el problema no es exactamente que el aeropuerto esté cerrado, porque eso ya se sabe que era...
¿Cuál es el problema?
Normalmente. El problema es que luego, como va a jugar el domingo a las 6:30, no va a llegar a tener a 66 horas de descanso, que es algo que vuelve a repetirse como el año pasado a la liga que hacía referencia a Joseba, en la que se habló mucho de esto del tema de los horarios y que a estas alturas de temporada el descanso es fundamental. Y no es lo mismo que tú tengas 66 horas a que tus rivales tengan 72 horas.
Pero vamos
todos
a ver,
esos detalles...
Melchor, si se duermen en el hotel de Granada a las 12:30, 1 de la mañana, se levantan a las 9 de la mañana, cogen un avión a las 10, están en la Ciudad Deportiva, Valdebebas, a 10 minutos del aeropuerto, a las 12 de la mañana, mañana, entrenamiento de recuperación, has descansado divinamente.
Y a las dos a casa.
Y a las dos a casa.
¿No? Y tendrán 66 horas de descanso respecto al resto de rivales, como son Atlético de Madrid y Fútbol Barcelona.
El Granada acaba de terminar
ahí
el
está,
partido.
Ahí está.
Por ejemplo. Es decir, no, pero, va a tener un día menos de descanso que el Madrid.
Pero, Juanma, que cada uno se queja de lo suyo. Es claro, decir, tú te quejas de tus cosas y cada uno se queja de
lo
suyo.
No, es que yo no he oído a nadie quejarse de los viajes hasta ahora, ¿eh?
Sí, al Madrid sí, cuando pero, la han ah,
bueno, sí.
Pero un segundo, le voy a preguntar a un jugador de, bueno, a un jugador no, le voy a preguntar al jugador. ¿Cuántos son 461? 461 partidos con el Betis. Joaquín.
Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Jue, ¿cómo has celebrado el segundo gol de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, macho, de verdad, ¿eh?
Sí, me lo han enseñado al final del partido, madre mía, cómo hemos sufrido.
Sí, 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 pero el panda está que se sale.
Sí, bueno, afortunadamente para nosotros, imagínate, y sobre todo el partido de hoy, ¿no? Que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y muy complicado ante un equipo que está haciendo también una temporada muy buena. Pero oye, mira, siempre al final que aparezcan este tipo de jugadores, pues a nosotros, bueno, como delantero, como goleador, pues oye, nos da la vida, por supuesto.
Oye, es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia. Yo mira que no soy muy de récords, pero es que a mí me parece que esto sí que tiene un calado muy muy importante.
Sí, yo soy como tú, yo tampoco soy de números, sinceramente. Pero es verdad que, oye, es una cifra pues que no es fácil, ¿no? No es fácil porque al final son muchos partidos, son muchos años... poder seguir compitiendo y lo más importante que, oye, pues mira, que sigo aquí, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. He dicho antes a otros compañeros que sí, que es verdad que es un récord y que es una cifra, bueno, pues para estar orgulloso, pero para mí lo fundamental y lo que me hace más feliz es estar, pues oye, seguir jugando y estar el día a día, poder seguir disfrutando de los compañeros, de este equipo, de este club que al final pues ha sido mi vida y oye, pues estoy feliz, orgulloso y agradecido, ¿no?
Joder, y físicamente bien, estás muy bien.
Sí, bueno, los años no pasan en balde, pero como he comentado antes, sigo disfrutando. Es verdad que oye, pues el seguir siendo titular y el que pueda de alguna manera pues seguir ayudando al equipo, que me siente importante, que pueda seguir al final pues haciendo mi juego y oye, pues que pueda competir cada día, para mí es fundamental, porque si eso no fuera así, pues yo ya no estaría, por supuesto. Entonces, por eso te digo que estoy feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mis amores, ¿no?
Claro, es que vas a hacer 40 el día 21 de julio.
Sí.
¿Y con qué edad debutaste tú en primera?
Yo con 20 años.
¿Con 20 años? O sea, 20
con
años.
19, o sea, con 19 debuté en el primer equipo, pero estábamos en segunda.
Joder. Es que no había Twitter, ni Instagram, ni nada.
No había nada, qué carajo, no había.
No había WhatsApp. No existía nada. WhatsApp cuando tú debutaste en primera.
Seguro.
Ni Netflix, o sea, no había Netflix.
El teléfono de mármol que había antes, pero...
Claro, el de Rosca.
El de Rosca, el de la serpiente que jugábamos todos, el juego, el...
Bueno, perdona, Nokia, Joaquín, ¿no? Las de la Isla de las Tentaciones no habían nacido todavía.
No se había inventado
eso todavía, ¿eh?
Madre mía, digo, ¿cómo pasa el tiempo?
Pero
¿cómo pasa el tiempo?
Miras hacia adelante y ¿cómo lo ves? ¿Tienes muchas ganas?
Sí, o sea, por ganas y por ilusión y por físico... podría continuar. Es verdad que yo creo que en esta etapa, o yo creo que al final cuando tiene una edad ya que, bueno, yo voy a cumplir, como bien has dicho, 40 años, yo creo que lo que tienes que tener más fresco y más fuerte es la mente.
Creo ¿Tú la que entrenas, es lo que la entrenas de alguna forma? ¿Tienes algún, en serio, algún coach de estos o algo así?
No, yo la entreno con... O sea, mi capacidad mental es por la alegría.
Qué bueno.
O sea, yo me refugio en la alegría. El día a día, el no perder la ilusión para ir a entrenar cada día. Y no perderme ningún entrenamiento y estar enchufado. O sea, para mí eso es fundamental. Porque si yo me dejo, sobre todo mentalmente, porque bueno, físicamente, gracias a Dios, pues oye, tiro, ¿no? Genéticamente Dios me ha dotado de un físico que puedo tirar y bueno, aunque no sea chaval de 20 años, pero puedo seguir disfrutando y siendo importante. Entonces, para mí, lo fundamental es la mente. Y bueno, llenarla de alegría, de ilusión, de querer competir, de no conformarme con jugar 20 minutos. Yo creo que eso es lo que me hace el seguir aquí.
¿Siempre eres tan alegre como parece? ¿O tienes momentos de mala
intento,
leche?
Intento.
Pero ¿te levantas de buen humor? ¿Tú te levantas de buen humor?
Sí. Yo llego al vestuario y lo primero que hago es poner música y bueno, y estar contento y animar a la gente. Y para mí eso es fundamental. O sea, eso el día a día para mí tiene que ser así, porque el día que no lo sea, creo que me va a pasar factura.
Qué maravilla. Oye, estábamos hablando de las manos. ¿Para ti lo de Militao de ayer es penalti o no es penalti?
A ver, lo he comentado antes con otros compañeros. Al final es que nos tienen hecho, y creo que al final nos tienen hecho un lío con este tipo de manos, de los criterios de los árbitros. Yo siempre digo que siempre y cuando el en este caso, en esta jugada, o en muchas otras, no quiero hablar de la de Militao, pero cuando en alguna acción dentro del área la mano es involuntaria y no corta la trayectoria del balón hacia portería, o sea, como en este caso, como el de Militao, para mí no es mano, porque en ningún momento Militao está mirando el balón, y además el chaval salta con el delantero, que al final tiene que saltar una posición natural, que para mí es una posición natural, porque cuando él salta tú tienes que abrir los brazos para equilibrarte, y para mí es involuntaria. ¿Qué es penalti porque así lo cree el árbitro, el criterio del árbitro? Pues vale, pero es que al final nos tienen hecho un lío. Para mí no. Otra cosa es que corte la trayectoria del balón hacia portería.
Claro.
¿Vale? Porque está cortando entonces una acción de peligro y un posible gol. Entonces sí. Pero si no es así, siendo involuntaria, para mí no es penalti. Pero claro, al final, mi opinión o como yo piense, pues al final no vale. Yo creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo en este tipo de mano. Cuando es voluntario, cuando corta una trayectoria importante, cuando viene de un rebote, es que al final no sabemos cuál es el criterio. Al final creo que cada criterio del árbitro es el que se impone en cada partido y por eso algunos son penalti y otros no.
No, es que
es complicado, yo sé que es complicado, pero teniendo una herramienta tan importante como es la del VAR.
Bueno, pues es que ayer el árbitro la vio la jugada perfectamente, o sea, la vio desde todas las tomas que la vimos el resto, tiene tiempo y argumentos para jugar, y dijo que era penalti.
Sí, por eso te digo, que al final la herramienta del VAR te da para ver la acción como ha sido en todos los sentidos. Entonces, claro, lo que no puede ser es que lo de ayer sea penalti y en otra circunstancia exactamente igual no lo sea. Entonces, al final es lo que, bueno, creo que ellos saben perfectamente que tienen que arreglar estas acciones porque bueno, no te puedes favorecer en algunas cosas y en otras no.
Hombre, luego los jugadores en el campo tampoco echáis mucha, ayudáis mucho, porque en cuanto veis la mano ya de cualquiera, ya reclamáis penalti.
Claro,
es decir, o sea, lo dices ahora con toda la calma del mundo, pero en el campo.
Porque sabemos que ellos tampoco lo tienen claro.
Claro, entonces ahí, les liáis más, claro.
Claro, entonces al final tiras para tu lado.
Oye, ¿quién crees que va a ganar la liga? ¿Por quién apostarías?
Uf, yo sinceramente no sabría decirte. Es verdad que. Bueno, que hace un par de partidos pues parecía que el Atlético de Madrid no la tenía tan clara, pero bueno, yo creo que, bueno, viendo que ahora los equipos, tanto el Madrid como el Barcelona, pues incluso el Sevilla, pues le está costando trabajo sacar los partidos hacia adelante, pues hoy yo veo más favorito ahora mismo al Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, vale.
Pero no pondría la mano porque los dos que tiene detrás, tanto el Madrid como el Barcelona, pues oye, van a pelear hasta el final, por supuesto.
Sí, vosotros lo tenéis bien, ¿eh?, para conseguir el objetivo. Ya sois el equipo que más ha mejorado de un año a otro. O sea,
sí.
Tenéis ya 13 puntos más en esta liga que los que conseguisteis el año pasado.
Sí, nosotros hemos dado hoy un paso importante. Sabemos que nos quedan también tres finales, que nos quedan tres partidos que para nosotros van a ser finales. pero hoy sabíamos que era pasaba por ganar, porque creo que bueno, cogemos una ventaja importante con los equipos de atrás. Uh-huh. Y bueno, hemos adelantado Villarreal, pero sabemos que no la vamos a jugar hasta el final. Nosotros hemos, es verdad que empezamos pues bueno, siendo un equipo un poco irregular, pero creo que bueno, que a paso del tiempo hemos mejorado muchísimo, como tú bien dices, y sí, hemos sido una segunda vuelta muy importante.
Oye, ¿qué tal mezclas con Pellegrini? Porque yo le veo tan serio que a lo mejor contigo debe flipar un poco, ¿no?
No, conmigo es genial. Conmigo y con todo el equipo. Él en el trato diario, personal, es un tipo muy, muy, muy campechano, alegre, te bromea. O sea, que es verdad.
¿Ah, sí?
Que, bueno, sí.
¿No
sí,
lo
sí,
parece?
Sí. Hombre, no está todo el día mejor como yo. Mm-hmm. Pero sí, te prometo que el día a día es un tío que se puede hablar con él, se puede bromear, incluso con Rubén II, o sea que el cuerpo técnico en ese aspecto muy bien, afortunadamente.
Genial. Pues nada, que nos alegramos mucho de hablar contigo. Bueno, he visto que eres imagen de EAS Electric, que es una sí, marca que está anunciándose en el partidazo. Y sí, sabes que estamos dando Smart TV de 75 pulgadas y es una pasada. Sí. O sea, la gente está como loca con eso.
Sí, además es una empresa familiar, española, gente muy muy humilde y bueno, cuando nos pusimos en contacto, la verdad que a mí la idea me encantó y la verdad que estoy muy 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 contento, o sea que me alegro de que lo anunciéis porque es una marca, ya te digo, 100% española y bueno, está dando que hablar, por supuesto.
Oye, ¿sabes qué? Lo dicho, que estamos dando televisiones de 75 pulgadas y el ganador de
la... A mí me la han
hoy...
dado más chiquitita, ¿eh?
¿Te la han dado chiquitita? Pues
a
mira...
A mí me la han dado más chiquitita, ahí vamos a tener que hablar.
Pues atención a esto. Aladino Junquera. Hola, Aladino, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Tú te has llevado una de 75 pulgadas?
Sí, correcto. Sí.
¿Tienes que... ¿Qué te parece, Joaquín?
Anda, que no, con 75 pulgadas va a tener que poner la fachada de fuera, ¿eh?
Joaquín la tendrá más grande, seguro.
Escucha, es como el videomarcador del estadio.
Imagínate, bueno, para sí, cine de verano es de lujo.
¿Dónde la vas a poner? ¿Tienes sitio para ponerla o no, Aladino?
Pues sí, ayer estuve, pues cuando me comunicaron que me daban la tele... Estaba viendo el partido de Madrid, me levanté del sofá con mi mujer, que estaba con mi mujer, y fui a por un metro al garaje. Y empecé a medir ahí así, para arriba, para abajo, y mi mujer se me quedó mirando diciendo, este gilipollas, ¿qué cojones está haciendo? Y le digo, tengo que subir esto para arriba, quitar esta estantería. Y me dice, ¿qué dices? ¿Qué estás haciendo? Y digo, nada, que me ha tocado una tele. Y dice, ¿una tele? Digo, sí, me ha tocado una tele con esto del partidazo. Y dice, no me jodas, que encima tengo que escucharlos todas las noches, encima ahora tengo que mover los muebles.
Hombre, claro, encima se queja. Escucha, ¿de dónde eres, Aladino?
Yo soy de Asturias y del Sporting Juama.
Me cago en Dios, ya me parece a mí. Ya te había cogido yo el acento. Pues nada.
Pero vivo en Urraega, un pueblo que está entre Zaragoza y Huesca.
Ah, vale, perfecto. Pues para ahí va la tele. Mandaremos un tráiler de 16 ruedas para que llegue, porque claro, esto es la leche. Disfrútala, Aladino, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Pues nada, Joaquín, ya ves, aquí damos televisiones también, hablamos de fútbol, de la mano, de todo.
Me alegro. Que son demás, son momentos donde la gente, pues oye, un regalito como este le viene fenomenal.
Me dice un capullo, dile si ya le han llamado para vacunarle. Joder, macho, la gente también, qué mala leche, ¿eh?
Que va, dile que no, que yo entro lo de los 40, que no tengo 60 con sus
claro, muros. Joder, es que también, qué cosas. Pues nada, que un abrazo, me alegro mucho siempre de hablar contigo. Transmites mucha alegría y necesitamos alegría. Un abrazo, Joaquín.
Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego. Isaac Escalera, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás contento con el Betis?
Hombre, ha hecho un partido quizá no de los mejores de la temporada, pero no deja de competir el equipo. Con Manuel Pellegrini en este 2021 es auténticamente brutal. El equipo no deja de competir. Llevaba 6 empates seguidos. Hoy ha conseguido la victoria. 8 partidos seguidos sin perder. Y el partido de hoy ha dejado claro que el Betis lo deja sexto, elimina al Granada de la pelea elimina al Celta de la pelea y ya se va pues a meter en esa pelea de tres equipos por la quinta, sexta y séptima plaza, que no es lo mismo, lógicamente, jugar Europa League que la nueva Conference League. Hoy ha sido Borja Iglesias, autor de dos tantos, que se coloca con 9 ya esta temporada en Liga. El Granada ha estado mejor en el comienzo de la segunda parte, ha empatado el partido, pero quizá ese tramo final con los cambios de Manuel Pellegrini, otra vez muy acertado desde el banquillo, bien por los cambios de Lainez y de Rodri, que le han dado un punto distinto al Betis, pues ha ganado el encuentro y le coloca, repito, sexto en la tabla y con prácticamente sellado el pase a Europa la próxima temporada.
Un abrazo, Escalera, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Y atención a este mensaje que les transmitimos ahora en el partidazo, cosas de la vida. Resulta que en Molina Seca, en El Bierzo, hay un clima suave y que se templa debido a la humedad de la zona. ¿Y por qué se llama entonces Molina Seca? No nos lo explicamos. Bueno, sea como sea, Bodegas Emilio Moro produce allí un tridente ganador. Son 3 vinos blancos que están conquistando España. Polvorete, un vino joven, vivo, natural, muy atrevido. El Zarzal, ligera crianza en madera que realza su melosidad. Y La Rebelía, sofisticación, personalidad y complejidad. Están impresionantes. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. Y ahora los mensajes de los oyentes. Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están llegando al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, Joaquín es historia del fútbol español, genio y figura por generación y por calidad, debió ser de los ganadores del Mundial y las Eurocopas. Melchor, me ha puesto mi salario a que esta temporada han perjudicado más veces a los equipos rivales del Madrid que al Madrid. Cuando quieras, te lo demuestro. Qué cansinos sois con el VAR, dice otro, los arbitrajes y demás fantasmas vestidos de negro. El problema es que el Madrid y el Barça van por detrás del Atleti. Nunca había nadie quejarse cuando ganan, a llorar al muro de las lamentaciones. El Madrid y su entrenador tienen la elegancia y la clase que les falta a Koeman y a su capitán Gerard Piqué. El Madrid se queja mucho menos de lo que debería. Primero los árbitros, luego el viaje a Granada, después las horas de descanso. Se quejan de todo, la cosa es dar pena. Otro dice, no entiendo nada, ¿por qué todo el mundo dice que Militao estaba de espaldas? De eso nada. Salta de cara al balón y cuando ve que no va a llegar, se da la vuelta en el aire y saca el brazo para ocupar un sitio y tocar el balón. Y hay otro oyente que opina sobre la polémica de ayer.
Vamos a ver, que es que Militao salta con el brazo extendido y se arriesga que el balón le pegue ahí. Además, después el Real Madrid saca un contragolpe, con lo cual sacan provecho de esa mano. Penalti sí o sí o sí, no cabe otra opción. Y yo lo dice alguien del Albacete, que me da igual quién gane la liga. Yo es lo único que quiero, que el Albacete no descienda, aunque lo llevo chungo, pero bueno.
Bueno, pues son opiniones, ¿eh? Y todas recogidas en este partidazo. 12 y 7, una hora menos en Canarias. Enseguida, más partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraoficial.es.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo.
le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18 va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel, Guillo Uzquiano y ya está con nosotros Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Viene calentito el programa y la semana, así que ahora te pregunto por todos los temas. Está perfecto. Fouto preparado. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día hoy en el entorno arbitral después de todo lo de ayer?
Bueno, pues alucinados. En el Comité Técnico de Árbitros y en los colegiados hay unanimidad en cuanto a la jugada de ayer de la mano de Militao. Es una mano que claramente con la normativa actual y con la circular número 3 emitida por el Comité Técnico de Árbitros esta temporada, es una mano a la altura del hombro, muy separada, posición antinatural y por tanto, aunque no sea deliberada, sí entra dentro de ese rango que es posición antinatural y por tanto sancionable. Otra cosa es la norma. Diferencia mucho de si la norma es acertada o no a si está bien aplicada en el día de ayer, pero eso es un asunto totalmente diferente que algunos están intentando mezclar sin saber muy bien por qué. Muy asombrado por la crítica de que no hay criterio en cuanto a las manos cuando después de más del 95% de las manos peritadas hasta la jornada de hoy, tanto en primera como en segunda división, 21 partidos con VAR cada semana, más del 95% de las manos que se han pitado han sido acertadas según el Comité Técnico de Árbitros. Los árbitros lo han explicado a todos los vestuarios de primera y segunda división antes de empezar la liga. Han ido vestuario por vestuario a todos los jugadores y a todos los entrenadores explicando que ojo que cuando una mano esté muy separada del cuerpo te pueden pitar penalti aunque no sea voluntaria. No entienden las críticas por no explicar las manos cuando el Comité Técnico de Velasco Carballo cada 2-3 meses sale públicamente a explicarlo y a veces se preguntan si es mejor volver a la época de Sánchez Arminio, donde no había ruedas de prensa, donde no había declaraciones, donde no había nada que explicar y donde prácticamente se criticaba mucho menos que ahora. Duele mucho que se acuse de liga adulterada. De liga adulterada, duele muchísimo al estamento arbitral que se critique eso Y en cuanto a González González, que he escuchado antes una información de Melchor Ruiz del Real Madrid, hay que decir que González González estaba en el VAR del partido Atlético de Madrid-Real Madrid. Y para González González, la mano de Felipe era penalti. Y por eso llamó a Hernández Hernández a que la viera al monitor. Por tanto, el árbitro que estaba ayer, que era el mismo que estaba en el Atlético Madrid-Real Madrid, González González, que es un ex-árbitro, por cierto, que no tiene que pitar al día siguiente a otro compañero, sino que está siempre en el VAR, pitó esa mano y llamó al árbitro para que la fuera a ver, porque a él sí le parecía penalti la mano de Felipe.
Antonio Jesús López Nieto, ex-árbitro, es miembro del comité de designación en representación de la Liga, el hombre de la Liga en el comité de designación de los árbitros en España. Señor López Nieto, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Si le pregunto por la jugada en concreto, ¿me responde? ¿O usted? ¿Sí?
Sí, me pregunto por la jugada de ayer, ¿no? Creo que
sí,
ya te
claro,
la he respondido muy bien, Fouto, y yo no tengo que añadir ni una décima más, porque es que es lo que ha dicho perfectamente, ¿no? La jugada está dentro de las catalogadas como manos, en las manos accidentales. Otra cosa es que nos pueda gustar o no, eso es otro tema, que es otro debate, pero que es conforme a norma y conforme a regla la jugada que se sancionó. Está claro.
¿Hay que cambiarlo, eso?
A mí es que me gusta poco, pero es que es una opinión mía, pero es que yo no tengo por qué. Yo soy quizás un poco más antiguo, me gustan más las manos que eran absolutamente voluntarias, es decir, la voluntariedad, antes se nos escaparían manos, pero los penaltis que pitábamos eran, digamos, más de verdad. Ahora vivimos en un fútbol moderno donde las manos, digamos, de alguna manera son más aleatorias. Se ha buscado un mapa antropológico por parte de los dirigentes del arbitraje internacional, donde las manos separadas del cuerpo, a la altura del hombro, invasiva o evasiva, pues bueno, es una serie de nomenclaturas que los árbitros trabajan con mucha seriedad en cada reunión de cada viernes, es cierto, pero que es complicado, y sobre todo es complicado muchas veces, aunque se le explique, trasladarlo a la opinión pública.
Si usted llega a estar ayer pitando en Valdebebas y va al VAR a ver la imagen y le ponen todas esas repeticiones, ¿qué decisión sí, hubiera tomado?
No, ya se lo he dicho.
Hubiera pitado penalti.
Correcto.
Aunque para usted no en su fútbol no sea penalti, usted es en ese momento un ejecutor del reglamento.
Efectivamente, es un ejecutor del reglamento que te ordenan. El árbitro es un empleado que interpreta bien la jugada, pero conforme se la ponen. Es decir, hoy en día hemos llegado a ese criterio en las manos, no esta temporada, venimos ya 10 años acá avanzando en el tema de las manos e intentando, entre comillas, mejorar el concepto, y lo que estamos de alguna manera, y esta es mi opinión personal, no quiero implicar en ella, complicando mucho el tema de las manos y muchas veces consiguiendo que jugadas que podrían ser casi anecdóticas en el juego tengan una incidencia muy grande en el mismo.
¿Cambiará algo la acción de ayer en estos tres últimos partidos de Liga? ¿La presión que se ha ejercido?
No. Mire, yo quiero defender que los árbitros, evidentemente hay jugadas que pueden parecer casi iguales y que se han podido sancionar para la gente diferente. Pero los árbitros tienen los conceptos muy claros. De verdad, lo trabajan continuamente. El comité técnico, si yo tengo la posibilidad de asistir a sus reuniones, lo hace muy bien en ese aspecto. Otra cosa es que es una jugada tan complicada, tan difícil, y que hemos querido abarcar tanto que creo que no, en mi opinión, la justicia de esa jugada, el reglamento no la está dando una gran respuesta al mundo del fútbol. Pero esto es diferente a que los árbitros no tengan claro lo que tienen que hacer. Y lo trabajan muy bien y se preocupan mucho porque no son inconscientes de que el fútbol está muy preocupado con el tema de las manos. Pero yo creo que merece un debate más allá del debate arbitral, sino un debate que el reglamento no es de los árbitros, el reglamento es del juego, y tendríamos que sentarnos para ver a dónde queremos llegar, pero no después de una jugada puntual, sino después de una reflexión, digamos, de una temporada entera, donde claro, vemos que se producen una serie de jugadas
claro.
muy complicadas. Esa es mi opinión, porque debate a debate, jornada a jornada, nos acordamos cada uno de la mano que nos benefició o nos perjudicó, y eso al final no llegamos a la gran solución, que en mi opinión sería bajar el nivel y buscar simplemente las manos voluntarias o aquellas que realmente con su posicionamiento raro evitaran un gol o un pase definitivo a un gol. Lo demás, en jugadas circunstanciales y accidentales, no dejaría de ser más que un accidente.
¿Velasco Carballo es de su opinión? ¿Piensa como usted?
Yo creo que sí. La batalla de Velasco Carballo, pues como todos los los árbitros tienen una dependencia del órgano FIFA UEFA, que es la que emana, digamos, toda la filosofía arbitral.
Fouto, ¿alguna pregunta para López Bendito?
Sí, Antonio Jesús, tú has propuesto al comité técnico actual, no después de la mano de hoy, sino antes de esto, para que se aclare, antes de esta mano, has propuesto que efectivamente, que las manos, por ejemplo, como las de ayer, que sean accidentales, que no eviten un gol, que esas se puedan revisar y que no se piten, ¿no?
Sí, que se puedan revisar, que no sean irrevisables, porque esa jugada, como ha habido muchas que se han pitado esta temporada, ¿me entiendes? Que el jugador, evidentemente, con la norma que hay, tiene el brazo despegado, pero no tiene intencionalidad de jugar la pelota, es más, él está de espalda, como esto ha habido bastante, se sanciona, y están dentro del catón de la sancionable. En mi opinión, yo digo que son jugadas que no tienen incidencia en el juego. Yo diría una relación aproximada de evaluar por parte del árbitro, con referencia al desarrollo inmediato del juego, la trascendencia real de la acción en el momento de sancionar las manos accidentales, que son estas, las no voluntarias. Es decir, la intercepción de la mano de un pase definitivo o la obstaculización directa de la consecución de un gol se deberían de sancionar. El resto, ¿no? Un golpeo, que tenga un jugador que salta, que hay cuatro alrededor, que le golpea el balón con la mano. La cosa es que tú la mano la tengas separada, aunque sea circunstancial, y evites directamente que entre la portería, o que sea el pase último definitivo. Pues vale,
es que vamos a acabar, Antonio, entrenando el disparo a la mano del contrario.
Es que ya ha ocurrido esta temporada. Ya ha ocurrido, y el VAR intervino para quitar esa jugada. Y lo voy a decir, fue en el partido, para que la gente haya partido, que siempre nos vamos a los partidos grandes, en el Rayo Girona. En el Rayo Girona hay una jugada en la cual el jugador del Rayo cubre la línea de meta, y el jugador del Girona, en vez de buscar centro, busca la mano del jugador del Rayo. El árbitro asistente sanciona penalti, y el VAR entra y le dice, oye, esto ya es descarado, porque le tiró la pelota con la mano y está pegada, y se tiró para atrás. Son jugadas tremendamente ridículas, claro, por la fuerza que tiene. Entonces, para mi opinión, tendríamos que bajar a lo voluntario o a lo tremendamente, trascendente. ¿Qué ocurre? Que la relación del 1 de julio, que es nueva, hablando de posicionamientos, si son naturales, no naturales, todavía van a complicar, en mi opinión, y repito, esta es mi opinión, no es del comité técnico ni es la mía, van a complicar todavía el trabajo para los árbitros mucho más. El mapa antropológico va a crecer.
Joder, pues vaya.
Es decir, la próxima modificación, Antonio Jesús, que se va a hacer a partir de la Eurocopa, que se tiene que medir, sobre todo cuando un jugador vaya a saltar, o sea, ¿eso va a complicar más?
Yo, claro, porque es un concepto nuevo. Va a complicar más. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es cuando? Es que es muy fácil decir, redactar y después aplicar de una manera diferente. Es que ¿cuándo tienes tú una posición natural o normal en el salto? Si no amplías la mano, deja de ampliar. Es que para mí el concepto fundamental es la voluntariedad y la intencionalidad. Todo lo demás es anecdótico. Y sí, todo lo que no sea voluntariedad e intencionalidad, al final nos llevará a situaciones injustas.
Es decir, cuando la mano va al balón. Cuando la mano hace un movimiento al balón, es una mano
clarísima,
deliberada. La de toda la vida.
Efectivamente. La otra, si un jugador se está moviendo, ahora, si tú vas haciendo, digamos, cometiendo la locura de llevar los brazos arriba porque quieres llevarlo como si estuviera bailando y te pega, claro que sí. Pero si tú saltas de una manera, porque tú para saltar, si has jugado al fútbol, tienes que mover las manos.
Hombre, claro.
Tienes que
separar. Saltar con los brazos pegados al cuerpo es imposible.
Entonces, claro, por mucho que redactemos, si es natural o no natural, ¿quién es el que detecta en una décima de segundo la naturalidad o no naturalidad? Si está un poquito más elevada o menos elevada. ¿Cuándo interviene el VAR? Porque está 2 centímetros más arriba o 2 centímetros más abajo. Es complicado para los árbitros, primeramente. Y después para la comunidad futbolística. Esa es mi opinión.
Está muy claro.
Pues le agradecemos mucho que nos la haya expresado aquí en el partidazo. Antonio, un abrazo. Gracias.
Vale, buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches. Adiós. López Nieto en directo con la opinión. ¿Qué os parece lo que ha dicho López Nieto?
Pues que tiene todo el sentido común del mundo, ¿no? Sí. Lo que está planteando, pero yo lo que no entiendo es que el comité técnico de árbitros carezca de autocrítica, sí, y que diga que se ha acertado un 95%. O sea, cuando el criterio no lo entienden los jugadores, no lo entienden los entrenadores, como bien hemos escuchado los audios al principio del programa. Cuando no lo entendemos los medios, cuando no lo entienden los aficionados, salvo algunos medios, que son muy inteligentes, pero la mayoría no lo entendemos, pues entonces es que el criterio está muy mal contado o somos muy malos.
Pero
o sea,
yo creo que es, yo creo que no claro. Es un tema de criterio, es un tema de norma.
No, no. Y un tema de conocer el criterio por el que pitan. Porque la jugada de ayer...
¿Hola?
Sí, sí, te estoy escuchando.
Ah, Elías. Espera, Fouto, te oímos. No, espera, que está hablando Elías. Elías, termina, por favor.
No, no, que a mí, si la jugada de ayer, independientemente, porque es que esto sin colores es imposible hablarlo, es que si la pita al revés, es la otro, el otro 50% de los españoles que está cabreado con lo mismo. O sea, si es que es un problema de fondo para mí. O sea, para mí el arbitraje ha ido a peor desde que existe el VAR, con mucho. Para mí el VAR es el gran problema. Y luego esto de las manos, pues ya es la última. La última. Y ahora la polémica es la de las manos y va a seguir manteniéndose.
Sí, pero si además aquí, si aquí el tema es el criterio. O sea, si vamos a dar por supuesto que vale, que es mano porque está separada, porque está por encima del hombro y tal. Pero entonces que alguien nos explique por qué este es penalti y lo de Miranda contra el Betis no.
Claro. O sea, se está haciendo presos
si
a los árbitros.
Si es lo único que estamos preguntando. O sea, ¿por qué unas sí y otras no?
Yo
en
la
conclusión misma situación.
Que saco de López Nieto, Ciro, es que se está haciendo presos a los árbitros de unas decisiones que se intentan imponer desde arriba,
desde
sin dejar naturalidad a los,
perdona,
a la interpretación.
Que lo que queda claro es que López Nieto, que no está a favor de que eso sea penalti, ayer dice, si yo veo la imagen, tengo que pitar penalti.
Claro, ya, claro. Es que tengo que pitar, no es que la frase tengo que pitar.
Tengo que pitar penalti.
Y si ve la del Betis Real Madrid, de Miranda, pues tiene que pitar penalti. Porque
la frase,
es todavía no, más grave esa jugada.
No
porque,
se lo creen ni ellos. Esta frase es completamente aplicable ahora mismo. Porque es que ellos no creen en esas manos. Lo que pasa es que la tienen que pitar porque emana de la FIFA, de la UEFA.
No, cuidado. El organismo que adopta este tipo de decisiones está compuesto por un montón de integrantes. Entre los que están es jugadores y los clubes.
Eso es.
Y los clubes.
Y entrenadores.
Que no dicen ni mu.
Y entrenadores.
Y luego, cuando les perjudican, entonces protestan. No, pues es que recuerdo que cuando la primera vez que estuvo Velasco Carballo esta temporada aquí, estábamos con el jijijaja y decíamos, es necesario aclarar el concepto de las manos. Ya, no, eso está muy claro. Pues mira dónde estamos. Jornada 35 y todavía no sabemos. Estamos peor que al principio.
No lo sabemos.
Es que acabará la liga.
Lo dicen ellos.
Acabará la liga y no se sentarán a hablar para el año que viene.
Pues entonces luego que no se quejen.
Bueno, claro. Es que la norma para la Eurocopa no aplica, ¿no?
En teoría sí, porque entraría para la próxima temporada, pero para la Eurocopa, Copa América y resto de competiciones sí que podría entrar ya la nueva norma, donde se dice que se tenga en cuenta el movimiento del jugador. Si un jugador va a la disputa y va a un salto, evidentemente no puede tener los brazos pegados. Entonces, que se tenga en cuenta el movimiento del jugador. Como por ejemplo, ayer, que el jugador va a saltar y tiene los brazos abiertos.
Pero mira, déjame preguntarle, por ejemplo, a Morientes. Moro, muy buenas.
Muy buenas.
Ayer cuando estabas viendo el partido y ves que el árbitro va al VAR a ver la mano, tú a que ya dijiste nada, lo pita.
Hombre, viendo la repetición, pensé, he visto varias jugadas de estas y he visto que se ha pitado y no se ha pitado. Ahora me dicen que si la voluntariedad, no voluntariedad, intencionalidad, claro, si el jugador está de espaldas, ¿cómo puede tener voluntariedad? Es que es todo muy raro. Lo único que sé es que si hubiese sido al revés, serían los del Sevilla los que estarían ahora mismo lanzando
la
campana al vuelo. Totalmente,
mano,
claro. Sí. Yo estoy de acuerdo que sí, que la voluntariedad y la intencionalidad es el detonante principal para pitar un penalti. Y después que creo en la honestidad.
En tu época,
mira, Juanma,
es antes de ayer, tu época, perdona, es que tu época es antes de ayer.
Sí, mi época es hace 15 años, hace 10 años. He visto partidos de aquella época y alucinarías con las cosas que se ven dentro del área, que hoy se pitaría todo. O sea,
¿tú te acuerdas de Michel Salgado lo que hacía?
Sí, Michel Salgado y muchos más. Son jugadas que se han visto muchísimo y otras dentro del área. El tiro a puerta, yo siempre he dicho que el tiro a puerta y lo del salto van totalmente... totalmente diferente, o sea, lo del tiro a puerta cuando le da en la mano, ahí puedo comprender que sí, que haya penalti, pero cuando uno salta, yo no sé quién pone la norma esta de que no está en posición natural, pero ¿cuántas veces ha saltado?
Exjugadores, Morientes.
Pero que no, hombre, que no, que yo soy el jugador y que he saltado en el área 50.000 veces y que unas veces las manos se me van para arriba, otras veces para abajo, porque yo no...
¿Tú sabes quién es Luis Figo?
Yo equilibro mi cuerpo como puedo y los brazos. Mira, he visto las dos jugadas que tenían dudas y un amigo mío. Mira las dos fotos, de la del Madrid, la de ayer, y la de la foto que decíais del Atlético de Madrid. La mayoría de los jugadores que están en el aire... el que está al lado de Militao, que es Diego Carlos, tiene las manos para arriba porque se tocan, porque te empujan en el aire y tienes que equilibrarte y las manos van a donde pueden. Si no, caerías con la cabeza. Es que es imposible. O sea, por eso yo creo que todas ese tipo de faltas o de penaltis sancionados, creo que ni los propios árbitros creen en que sea falta o que sea...
Moro, ¿quién crees que gana la liga, Moro?
Yo, viendo el calendario, creo que el calendario más fácil lo tiene el Barça, creo. Pero el Atlético, teniendo esos dos puntos de ventaja, no sé, me parecería rarísimo que después de dejarse 12 puntos por el camino no fuesen capaces de sentenciar con estos tres partidos.
Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo.
Está a punto de irse a la cama. Ya me tiene que estar matando en su cabeza. Jorge Bustos. Hola, Bustos. Muy buenas.
Bueno, lo de ayer fue peor, ¿eh? Buenas noches, Juanma.
¿Qué pasó ayer? Claro. Ah, bueno, lo de ayer de Valdebebas, dices. Vale, vale. Digo, sí. Igual le dejé aquí esperando en el tertulio.
No, pero... escuchando todos los testimonios, sobre todo el de López Nieto, que me ha parecido un ejercicio casi de filosofía del derecho, es decir, de la ciencia que estudia si una norma es justa o no, si una ley es justa o no, tal y como está redactada y tal y como está aplicada, me ha parecido muy interesante, porque esta, que puede ser la jugada más polémica del año, sin embargo, en realidad, si nos paramos a pensar, está todo el mundo de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo en que la aplicación de esa norma es una aberración. Tal y como está ahora mismo redactada o inspirada desde la FIFA o de la UEFA, la sensación de que se produjo una injusticia en el partido Madrid-Sevilla es ampliamente compartida, quiero decir, no porque no se tuviera que pitar porque el árbitro no estuviera obligado a pitarla, sino porque la norma, tal y como está interpretada, inspirada, eso del mapa antropológico, es injusta, es una aberración. Es decir, para el sentido del futbolista, cuando tú eliminas la intencionalidad o la voluntariedad, por supuesto, y lo acaba de explicar ahora Morientes, estás de alguna forma bastardeando el sentido deportivo del fútbol, es decir, porque es imposible que eso se tenga que castigar. Nadie entiende que eso sea punible.
Pero ¿actuó bien el árbitro ayer entonces o no?
Actuó bien aplicando una norma injusta y aberrante que podría no haber evitado, podría no haber pitado y no hubiera pasado nada.
El policía municipal puede pensar que es injusto que en una vía urbana haya que ir a 30 por hora porque de repente es una vía que tiene cuatro carriles.
¿Por qué no? Porque el policía no puede interpretar. El policía no tiene margen de interpretación. Estamos hablando de un juez. O sea, la comparación no sería con un policía, sería con un juez. Y el juez, todos sabemos que en derecho, en la letra del derecho, se puede aplicar según un espíritu determinado. Y hay sentencias que caen de un lado y de otro. Y esto no significa que el juez esté prevaricando. Significa que hay un margen de interpretación. Y aquí el árbitro, es decir, el juez, podría no haberlo pitado y no hubiera incurrido tampoco, porque ya hemos visto a lo largo de la liga, jugadas en donde no se ha pitado y no pasa absolutamente nada. Quiere decir que se forzó.
¿Tú sabes la que se habría liado hoy si no se pita ese penalti desde Barcelona y desde el Atleti, por ejemplo?
Pero te habrían sacado otras muchas imágenes en las que pitar... O sea, todo el mundo tiene ya un arsenal de imágenes en donde esa jugada, precisamente porque está mal redactada la norma, apoya un argumento y el contrario. Si eso ya lo sé, si partimos de esa base, de que hay un margen de interpretación. Pero que se pitara tiene algo de aberrante que todo el mundo comparte, incluso los más acérrimos antimadridistas, porque se dan cuenta de que no había ninguna voluntariedad en el salto de Militao.
Pero que llevamos así 35 jornadas, que sí, no es de ayer la cosa. Es que parece, pues, que esto surgió ayer por primera vez. Llevamos toda la temporada.
Ojalá que este partido sea recordado como aquel día en el que le tangaron la Liga al Madrid, pero sirvió para que se aclarara la norma en adelante para todo el mundo. Ojalá que sirva para eso, al menos.
Sí, pero Bustos, nadie ha tangado nada, ¿eh? O sea, aquí nadie tanga nada, aquí puede haber errores, puede haber aciertos, pero aquí nadie tanga nada porque si un árbitro aplica la normativa que ya hemos explicado, nadie tanga nada. Es que eso de tangar, pero, es que se dice...
Bueno, pero le tangaron entonces el día del Betis. El día del Betis le tangaron, entonces.
No tangan nada.
No, claro. Si aplica la norma, ¿por qué no aplica la misma norma el día del Betis con Miranda?
¿Sabes por qué, Siro? Porque los árbitros se equivocan. como pues tú o como yo, estamos, los árbitros también se equivocan.
Si yo no digo,
cuando,
si...
Entonces, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces decimos, no, es que el otro día no pitaron, claro, efectivamente, y la final del Mundial de Sudáfrica hubo un plantillazo a Xabi Alonso que no pitaron ni falta, y no por eso se dejan de pitar, Siro, porque los árbitros también se equivocan.
Pero es que no había VAR. Eso... Es decir, si el problema es el rearbitraje,
pero
que, yo creo,
Jorge,
justo,
que el problema no es el VAR.
Pero si el VAR es el que te ha, norma. El VAR es el que te ha dicho que esto es penalti.
No,
es que es todo lo contrario.
Es la interpretación que desde arriba se
precisamente
se está dictando.
No, ayer si no hubiera habido VAR, era penalti a favor del Real Madrid.
Sí, claro.
Pues eso,
probablemente de
pues eso.
¿Sí?
¿Quién gana la liga? Bustos.
Bueno, yo creo que el Atleti lo tiene, es el que lo tiene más fácil de todos. Me parece que con dos puntos tiene que ganar tres partidos. Es verdad que ha tenido un final de liga bastante dubitativo, pero hombre, teniéndolo tan a mano, si no es capaz de cerrar sus tres partidos con victoria, entonces no sería justo vencedor ni se lo habría merecido. Yo creo que lo tiene, vamos, el candidato lógico es el Atleti ahora mismo.
¿Crees que Ramos ha jugado su último partido con el Madrid?
Es una posibilidad. Vamos a ver, porque en función de cómo termine la liga, eso también va a influir en la operación de renovación de la plantilla del Madrid, que está pendiente, sí.
Gracias, Bustos. Un abrazo.
Buenas noches.
Oye, Juanma, antes de... Sí.
No, que le quería decir una cosa antes a Elías, al que le quiero mucho. Elías, has dicho que los entrenadores no sabían los criterios, algo de eso, ¿no? Que no,
lo
saben
dicho
ni los
ellos,
jugadores.
No,
ni
lo
entrenadores.
Dicen ellos los criterios,
vale,
que no
ayer,
saben cuáles son.
Ayer,
lo dicen ellos.
Lopetegui sí entendía el criterio.
Sí, pero no lo entendió el lunes.
Ese es el problema, Elías. Que
pero
nosotros
el lunes no lo entendió.
Nosotros, tú, yo y todos los que estamos aquí, hemos contribuido a eso. A que sí sepan los criterios,
bueno,
dependiendo
es que,
del día.
Para Lopetegui, era mano el día del Atlético de Bilbao,
claro,
y era mano ayer. El criterio es el mismo de Lopetegui. Claro.
No, por eso le digo que es que, no, claro, es que ha dicho Elías que es que no, esto no lo entiende nadie. Sí, sí, ayer sí.
No,
Lopetegui sí,
no,
lo
pero que Lopetegui
ayer.
Insisto, Lopetegui pide mano contra el Atlético de Bilbao.
Claro.
Sí,
lo
que hace el árbitro
ayer,
es no señala mano.
Eso es, y ayer dijo
pide
que
mano.
Sí era mano, por tanto sí,
claro,
entendió el criterio.
Pues, entonces ha dicho lo mismo los dos días.
Sí, pero no, claro, era igual la acción de ayer que la del lunes, ¿eh?
Bueno,
claro,
pero era una mano en el área.
Vale, pero por eso...
Ah, no, pero, Juanma, no, pero Lopetegui no te ha dicho que todas las manos en el área son penaltis.
No,
¿eh?
Pero para él las dos eran manos.
Claro.
Las dos eran manos. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahí en Sevilla, ¿cómo estáis?
Así en general.
En general, en la vida.
La verdad es que no le he preguntado uno a uno, ¿no? De hecho, no he salido de mi casa en todos
¿no?
los días, afortunadamente.
Pues,
a ver, el Sevilla habló después del partido, las declaraciones de Rakitić y Lopetegui. Y poco más, el asunto no se le ha dado vuelta. Sí, en parte de la afición, que ya están acostumbradas, se han echado las manos a la cabeza con todas las cosas que se están diciendo, ¿no? Auténticas barbaridades, ¿no? Pero ya aquí están acostumbrados, ¿no? A este seguimiento del Madrid y esta dictadura informativa del Madrid, y prácticamente se ha pasado página, ¿no?
¿Dictadura informativa?
Sí, sí, es una dictadura informativa, ¿no? O sea, lo que yo he leído...
¿Podríamos,
o sea,
hablar de fascismo informativo?
No, de fascismo no hablo. Eso que hable, vale. Eso que hable Pablo Iglesias, ¿no?
Vale.
Yo de fascismo no hablo. Hablo de dictadura informativa, ¿no? En este país hay mucha gente que no es del Madrid, y habéis entendido que todo el mundo es del Madrid, y que todo lo que no beneficia al Real Madrid está mal hecho, ¿no?
Sí.
Y es increíble. O sea, yo escuché ayer cosas inauditas. O sea, yo escuché ayer en retransmisiones que pagan los sevillistas que la línea estaba mal trazada y que esa jugada no se puede pitar cuando el Madrid se está jugando la liga. O sea, pues un poco de respeto a la...
¿Quién lo dijo eso? Poli, ¿no?
No, voy a entrar porque... Pero es que eso está ahí, ¿no? Y el que... El está ahí, ¿no? Y mira los periódicos.
No,
se ha hablado
de la
transmisión
de Movistar. No,
ah,
está hablando
Movistar.
De...
Claro.
Valdano, o sea, mira las portadas, el VAR. Y además, insisto, el VAR no le quita ninguna liga. Porque además no es el VAR. O sea, el VAR es un ente. El VAR es un magnífico mecanismo y va al árbitro y no rearbitra, sino que le da la posibilidad de ver algo que no pudo ver porque es imposible. Porque antes... Al Sevilla le han llegado a pitar un penalti de un empujón de Marcelo a James. O sea, Marcelo le ha empujado a James y han pitado penalti en contra del Sevilla. Eso lo he visto yo. Claro, no había VAR. Con VAR lo anulan. Ayer ve el árbitro y ve a un señor saltando las manos por arriba, que por cierto, previamente le había hecho un penalti a Diego Carlos y pida penalti. Y la que se ha formado es alucinante. O sea, alucinante. O sea, mañana hay una portada, mano negra, O sea, es tremendo, Juanma.
Diario AS mañana, la portada es...
Mano negra.
Mano negra. El Madrid se considera agraviado por los arbitrajes de sus tres últimos empates.
O sea, eso... tres jornadas y quieren meter presión.
Es alucinante. Listo, aparte de la falta de educación deportiva que hay en este país. Porque yo
más importante.
O sea, yo del Real Madrid no hablo. Porque Lopetegui el otro día habló porque les perjudicó. O sea, son todos iguales. Porque no hay educación deportiva.
No, y la hipocresía.
No hay educación deportiva.
Eso es lo más importante.
Y no hay educación deportiva. O sea, y además solo ocurre en el fútbol. En el baloncesto no ocurre. En el rugby no ocurre. Solo ocurre en el fútbol. Instigada muchísimo por los medios de comunicación.
Es que luego estamos vendiendo...
Están dando un espectáculo absolutamente lamentable.
Pero escúchame, Víctor, pero eso será para todos, ¿no? No pasará solo en Madrid. Pasará en Sevilla...
En Sevilla pasa poco.
No se quejan de los arbitrajes.
¿De qué me estás hablando? Sí,
no han estado toda la semana recordando un error de Martínez Munuera antes de jugar este partido. Desde Sevilla no se intenta hacer de abogado defensor.
Que no voy a entrar en esto.
Voy a hacer de abogado defensor.
Igual que yo. Estoy hablando de educación deportiva.
Víctor Fernández el lunes dijo que no era penalti. Y que Julen Lopetegui no tenía razón en las quejas.
¿Qué me estáis contando? ¿Qué pasa? Que desde Sevilla no se ha estado intentando presionar a Martínez Munuera por no sé qué arbitraje había hecho mal. Si no estoy hablando de Víctor, digo que esto en general pasará en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en la Conchinchina.
Pero escúchame, que estoy hablando de educación deportiva, que yo estoy hablando de todo.
Pero que la mala educación deportiva la tendrán, repito, no solo en Madrid, sino en Barcelona.
¿Sabes lo que significa todos, todas o todes? A lo mejor lo entiendes por todes. Ahora, todos son todos.
Eso me enerva especialmente. No vayas por ahí.
Hay un plus de hipocresía en el Madrid, porque Koeman llora más que nadie, si queréis, ya lo digo yo antes que lo digáis vosotros, pero no va de que no habla de los árbitros. En el Madrid
son todos
butragueños.
Son todo falta de educación deportiva en este país y no tienen respeto los jugadores, protestando continuamente, reclamándolo todo, siempre para beneficio, o sea, no son educados. Pero, y el periodismo está provocando esto.
Es preferible Lopetegui, Koeman o Mourinho, mira lo que te estoy diciendo, a alguien que diga no, yo es que nunca hablo de los árbitros porque es que yo no me rebajo nunca, y luego acaba hablando.
Pero si no es hablar, es aceptarlo. Es aceptarlo.
Yo no soporto los pellizquitos, es algo que no soporto. Si quieres, pega, pero no me vengas con pellizquitos. Gracias, Víctor. Un abrazo para Sevilla.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensaje importante hasta ahora, como siempre, con Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Mensaje súper importante. Si quieres ahorrar, tengo un montón de dinero. Sí. Si quieres ahorrar, lo que tienes que hacer es entrar con Rastreator, porque Rastreator te ayuda a pagar menos en tus facturas y gastos del hogar. Tú entra ahora mismo en Rastreator, que allí vas a tener todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet. En Rastreator te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti. Ya sea por precio, por coberturas, lo que tú quieras, y contratas directamente como tú quieras y ahorras un montón, ya lo verás. Entra ya en Rastreator, ya verás cómo te ayudan a ahorrar. Rastreator.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema. Seguimos en directo, partidazo cadena COPE, 12:45, hora menos, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran si lo hacen a través del podcast. Muchas gracias por escuchar el partidazo a través de podcast y por convertir este programa en el más descargado de España. Es tremendo, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Estamos en directo, mañana tenemos tiempo de juego, mañana el partidazo arranca a las 12, después de tiempo de juego, porque a las 10 de la noche el título en juego con el partido Levante-Real Madrid. Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Os vais para Valencia. Al Barça, evidentemente, no le vale otra cosa más que la victoria. Va Busquets, ¿no? A pesar del golpe del sábado, ¿Busquets entra en la convocatoria?
Sí, sí, está en la convocatoria. De hecho, ya ha entrenado a pesar de la fisura en el maxilar. Se ha ejercitado sin protección en el pómulo y lo que me decían es que mañana van a decir si juega o no y si lo hace con protección, evidentemente.
Levante-Barça, que he dicho yo, Levante-Real Madrid. El Madrid, recuerden, jueves en Granada y el miércoles el Atleti contra la Real en casa. ¿Qué ambiente había hoy en la rueda de prensa de Koeman? ¿Cómo estaban las cosas?
Bueno, pues ha reconocido que el equipo llega justito, que los ve cansados, pero tampoco tiene intención de hacer rotaciones y evidentemente le hemos preguntado por su futuro, porque cuando tropieza el Barça siempre se suele hacer este debate entre la gente y en los medios de comunicación, si va a seguir o no Koeman la próxima temporada. Él está planificando todo con Mateo Alemany, a quien todavía no han presentado, y con Ramón Planes. Ha dicho que él sí se ve aquí la próxima temporada. Ha querido volver a reivindicar su trabajo, su apuesta por los jóvenes. Cree que todo lo que ha hecho le avala para continuar, pero entiende que la decisión final la tiene Laporta. Y en este sentido ha comentado que tiene un cara a cara pendiente con el presidente dentro de 2 semanas cuando termine la liga. Es decir, una rueda de prensa de reivindicación.
Espera, vamos a escuchar precisamente este momento en el que hablaba de su futuro Ronald Koeman.
El presidente desde su primer día me ha mostrado su confianza. No es algo para estar muy preocupado, porque he firmado 2 años como entrenador y a mí me veo entrenador el año que viene.
Me veo de entrenador el año que viene. Que es una forma de decir, evidentemente, que está loco por continuar, como no podía ser de otra forma. Senabre, ¿tú le ves como entrenador del año que viene?
Tengo muchas dudas, Juanma.
Yo cada
dudas.
Vez más, y lo veía, claro, y yo cada vez tengo
sí,
más.
Sí. Y lo que más me preocupa, ¿sabes qué? Es que pueda depender de si gana la Liga o no, que es, me parecería...
Pues
no
depende de eso. Depende
pero
de eso.
Pero es, no voy a decir una chorrada, pero es, o sea, Koeman es igual de bueno de mal entrenador si el Madrid suma los puntos, si no los suma, si los suma el Atleti, si no, quedan 3 jornadas Y todavía hay una cosa peor, hay un escenario peor que se quede o que se vaya, que es lo que ha dicho Elena, que está planificando la temporada que viene. Se está a punto de fichar, o muy cerca de fichar, o mejor está fichado ya, Memphis Depay, que es un jugador de Koeman, para Koeman y por Koeman. Como venga Depay y no siga Koeman, entonces ya es el porro, que diría Tomás, tremendo. O sea que ahora mismo yo creo que todo el mundo sabe que Joan Laporta respeta mucho a Koeman, le considera una leyenda del club y tal, pero que no es su entrenador a largo plazo. Si se queda Koeman, será porque tiene un año más de contrato. Pero vamos, si Koeman acabara contrato esta temporada, ya te digo yo que aunque ganara la Liga, el año que viene no sigue.
Elena, ¿tú qué dices?
Bueno, es que yo tengo esta sensación que él continuamente tiene que destacar lo que está haciendo con un equipo que perdió la dignidad este verano en Lisboa, que además va repitiendo que ha apostado por jóvenes. De hecho, ha destacado que jugó con dos chavales de 18 años en el centro del campo contra el Atlético de Madrid, dos defensas de 20 años, y que él está convencido que esta temporada le ha dado el crédito para continuar, para seguir con la reestructuración del equipo de la plantilla, pero que sabe que no tiene la confianza plena de Laporta, porque de hecho el presidente solo se ha pronunciado el día de su toma de posesión hace un mes, cuando dijo públicamente que Koeman tenía su confianza, pero cuando ha tenido la oportunidad después de la final de Copa del Rey no ha dicho nada. Ha hablado de Messi, que ojalá siga, pero en ningún momento ha respondido explícitamente sobre Koeman. Y el técnico, que lo sabe y que al final planifica con la secretaría técnica, hoy ya ha dado un paso más y dice, bueno, pues al final es una decisión que tiene que tomar el presidente y nos vamos a ver cara a cara para analizarlo todo dentro de 2 semanas. O sea que yo me da la sensación de que aquí nadie lo tiene claro, que todo el mundo es ambiguo, pero que Koeman sabe que su continuidad pende más de un hilo que nunca.
Sí, sí. ¿Algo más de cara al partido de mañana, al Levante-Barça?
Bueno, que hay 6 apercibidos y los 6 son titulares. Yo a Koeman no le veo con intención de hacer demasiadas rotaciones, a pesar de que ya te he dicho que ha reconocido que llegan muy justitos de fuerzas. Y los 6 apercibidos, 4 ya lo sabéis de memoria, que son De Jong, Messi, Griezmann y Mingueza, pero además se les suman Alba y Piqué. O sea que si mañana ganan en las 2 próximas finales, 2 partidos, tendrá 6 titulares que están a una tarjeta de la suspensión. Y después Koeman, que todavía es de los únicos que aquí en Barcelona sigue creyendo en la Liga, que dice que la van a pelear hasta el último segundo.
¿Cómo de los pocos? O sea, ¿no hay fe en absoluto en la Liga en Barcelona?
Yo creo que poca fue.
El sábado se acabó la fe. El Madrid ha dado un poco más de vidilla y tal, pero sábado aquí la Liga
Para mí esa es la diferencia que hay, una de las grandes diferencias entre el Madrid y el
Totalmente.
Barça.
Que el Madrid no necesita nada para motivarse y el Barcelona.
Tal cual, el Madrid no arroja la toalla. Nunca. Es un club y un equipo que no arroja la toalla. El Barça, cuando le viene el viento en contra, le cuesta mucho sobreponerse
a las
dificultades.
Cuando llevan ventaja piensan que les van a pillar, y cuando están en desventaja que no van a llegar. Pero ojo, yo creo que el partido de mañana es importante, estando de acuerdo en que el Barça es el que menos opciones tiene de los 3, porque juega primero. Y si gana, va a meter presión a los otros 2. Sí. Para empezar, mañana por la noche es líder si gana.
Ha dicho Koeman, que me ha hecho gracia, que ayer el partido del Real Madrid solo vio 20 minutos, después cambió a la Serie A porque se pone muy nervioso. Y dice, bueno, mañana a ver si ganamos, les metemos presión al Atlético del Madrid, pero no sé si veré los partidos de los rivales porque sufro mucho.
Qué raro, ¿eh? No me imagino yo.
Como Simeone, ¿eh? Que
el Cholo, eso iba a decir, el Cholo también dijo que no iba a haber el.
Te digo una cosa, no creo,
Madrid,
no creo a ninguno de los dos.
Yo a Koeman sí.
¿Sí?
Pues yo, Simeone, tal como lo dijo. Es que lo ha dicho de manera muy sincera. No, vi los primeros 20 minutos y tuve que cambiar hasta conocer el resultado final porque me pongo nervioso.
Igual los ven después, ¿eh? Después de sabiendo ya lo que ha pasado, igual los ven.
Claro, pero aguantó 20 minutos.
Sí, sí. Gracias, Elena. Un
adiós.
Beso. Adiós, hasta luego. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
No me puedo creer que haya habido hoy 2, porque creo que eran 2, que hayan ido a Majadahonda, al Cerro del Espino, y hayan insultado a Joao Félix.
Sí, no está teniendo su año menino, porque más allá del rendimiento esperado o inesperado en el campo, está sufriendo cosas como la de hoy, que yo creo que se debe quedar, o sea, censurable, pero que no hay que hablar de que la afición va a insultar a Joao Félix.
Supuesto.
A la salida, te cuento los hechos y la situación concreta, a la salida del entrenamiento de hoy, por donde salen todos los coches, suele haber aficionados que, bueno, y le piden a los jugadores que se paren un poquito, que bajen la ventanilla, que puedan firmar algo. Bueno, a la salida hoy, Joao Félix Félix, que se ha parado otras veces, hoy no se ha parado, y eso ha indignado y ha molestado a esos dos, tres seguidores que esperaban que le firmara algo, alguna foto, que se hicieran una foto con él, y bueno, le han proferido una serie de insultos, y bueno, yo, Félix ha seguido su camino y no se ha parado ni ha contestado eso, pero sí es cierto que ha habido esa increpación por parte de dos, tres seguidores, sí.
¿Qué pasa con Lemar?
Lemar hoy prácticamente se descarta para lo que queda de liga, que son 2 semanas, 3 partidos, porque el club ha hecho oficial el parte médico que confirma una lesión en el mío tendinoso del muslo izquierdo, por pequeña que sea esa lesión.
No está mal tampoco el añito de lesiones del Atleti, ¿eh? Hablamos mucho del Madrid, pero ojo al Atleti.
No está mal. El otro día, en un fenomenal reportaje que hizo Miguel Aguilar en Tiempo de Juego, creo que salía en la pole, ¿no? No sé si era el tercero o el cuarto en lesiones. Sí. Este año, no solo lesiones, sino luego COVID, ¿no? Porque en el Atlético de Madrid yo creo que casi todos han pasado el COVID, y eso les ha supuesto a cada uno pues seguramente 2-3 semanas de ausencia. Jiménez y Bersálico tampoco han estado hoí. Y como me vas a preguntar qué piensa el Atleti, ¿no?, de todo lo que pasó ayer tras la decisión arbitral, pues te digo claramente que hay un malestar tremendo. Están muy molestos dentro del círculo.
Con el penalti que evitaron en contra al Madrid.
Están molestos por todo el aparato que se ha desatado a partir de esa jugada. Entienden que todo esto pasa cuando el VAR ha acertado, porque con el reglamento en la mano dicen ellos, y yo también lo pienso, que el VAR acierta. Otra cosa es que nos guste más o menos. Por cierto, estoy de acuerdo con López Nieto en que las únicas manos que habrían de pitarse en el futuro dentro del área como penalti serían las intencionadas. Lo demás debe quedar en anécdota. Malestar por eso, indignación. Cuando comparan esa jugada con la de Felipe en el derbi, que entienden que no tiene nada que ver, y que con el mismo reglamento en la mano en aquel momento también acertó el colegiado.
Sí lo dice que sí tiene que ver.
Una está estirada y la otra está pegada. Miranda. Una está estirada y la otra está pegada. No, él habla de Miranda.
Pegada, pegada no.
Hay que verlo, que pegada está pegadísimo.
La de Felipe no está estirada a la altura del hombro.
No, bueno, pero está estirada.
Está a la altura del hombro,
no. Bueno, es que estirada.
Está separada del cuerpo también, ¿eh? Hombre,
como el invento es que tiene que estar a la altura del hombro.
Del cuerpo. Y de fondo, te decía, en el relato, bueno, cronológico, ¿no?, de malestar y de enfado y de irritación del club, de fondo digo, muy molestos porque entienden que todo este aparato de queja alrededor del Real Madrid, de la jugada puntual de ayer, a lo mejor lo que busca es un rédito en lo que queda a través de la duda.
O sea que el árbitro ahora va a ir intencionadamente a arbitrar mal al Atleti Madrid contra el Real el miércoles, cuando el Atleti Madrid tiene quejas o razones para quejarse este año. Anda, les vale a los clubes.
Digo que esa presión que se ejerce de esa manera sobre una decisión que además es un acierto del árbitro, normalmente busca...
Es lamentable. Lo de los clubes de este país es lamentable.
100% de acuerdo.
Es lamentable.
Es otra forma de
llorar. Unos y otros, todos, son lamentables. Y están dando un ejemplo patético a la sociedad en general. Luego que si los jóvenes no ven el fútbol... ¿Pero cómo coño van a ver el fútbol si están deslizando constantemente de que es algo que está podrido y que está intencionadamente mal hecho? Pues claro que se van a ir. Yo me dan ganas de ir a ver los videojuegos también. Mira, no juego en mi vida, pero voy a empezar a jugar a partir de ahora.
Bueno,
voy a dejar
pero
de
Joseba, ¿tú qué te crees que hace un futbolista cuando protesta durante un partido una acción?
Un futbolista
no
es una acción, hay que entender que está en un terreno de juego.
Busca la compensación del árbitro.
Yo estoy hablando de los directivos que fríamente están deslizando este tipo de mensajes.
Que calentar a Joseba, que
no es verdad, el Madrid, el Atlético Madrid, ya les vale, tío, ya les vale, joder.
¿Es por contra la Real o es por...?
Mañana
la Real ya ha hecho todo lo que tenía que hacer.
A lo mejor no se refieren al arbitraje de la Real, querido Joseba.
No, pues
mañana nos cuentas, Antonio.
A lo mejor
Antonio,
se refieren
un abrazo
a los suyos.
Oye, mañana habla Simeone, por cierto, es verdad. Mañana habla Simeone. Igual le preguntan por la jugada, ¿eh?
No creo.
Igual.
No lo sé. Capaz que no lo vi. Gracias.
Ya veremos si no lo vio de verdad.
Antonio, que gracias, hasta luego.
Ah, vale. Que
adiós, Antoñito, un abrazo.
Gracias, hasta luego, es que no hay manera. Adiós, mensajes que dicen los oyentes que escuchan el Partidazo Arauz.
Pues nada, solo Fouto, Velasco Carballo y los señores colegiados son los que tienen claras las manos. El resto vivimos en el país de los tontos. Le podéis dar las vueltas que queráis al reglamento, a los árbitros y decir lo que queráis, pero lo de ayer no es penalti. Lo que teníais que hacer es poner a caldo a los jugadores tramposos, que hay muchísimos. Resulta que ahora para defender un balón en el área hay que atarse los brazos al cuerpo. ¿Es justo castigar a un equipo con penalti por una acción así? ¿Para qué tanto VAR si no sabemos reglamentar bien el fútbol? Otro dice, ¿de verdad que nadie en el partidazo va a hablar del penalti a Casemiro en el minuto 91? ¿Y dónde estaba el VAR en ese penalti clamoroso?
Uy, no me acuerdo de esa jugada.
Sí, una en la que se resbala.
Sí.
No me acuerdo.
Vale. No te pareció penalti, ¿no?
Una en la que se resbala, no me acuerdo quién.
Sí, Oscar. Vale. Sí, señor. Y dice otro oyente, las reglas se idearon para un fútbol sin VAR y ahora habría que hacer un reglamento nuevo y revolucionario considerando el VAR. El gran error es juzgar con VAR mediante un reglamento que no lo tuvo en cuenta. Y hay otro oyente que opina sobre el criterio arbitral.
Mi opinión de todos estos partidos de fútbol de la mano que hubo ayer con el Madrid es que yo creo que los árbitros poco saben de fútbol. Cuando un tío salta, se desequilibra y abre los brazos para estabilizar. Para mí no es penalti, por mucho que digan los árbitros. Para mí poco han jugado los árbitros. Muchas gracias y un saludo a todos.
Un saludo, gracias por el mensaje. Este también es muy importante y es de Gemma Santos otra vez. Hola, Gemma.
Hola, de nuevo, Juanma. Por sí, ahora toca celebrar en el partidazo toda la emoción, todo lo que hemos vivido este fin de semana gracias a la gran final de la Liga Santander. Felicidades, cómo no, al Valladolid, que se ha alzado campeón de esta cuarta temporada, y felicidades a Nit, que ha logrado algo histórico. Es la primera vez que un jugador repite como campeón. Ya ganó Nit el año pasado, siendo alguien muy nuevo para la comunidad FIFA, y este año ha vuelto a ganar. Así que lo dicho, desde el partidazo, muchas felicidades a Nit, al Valladolid, también al Sevilla, que ha quedado subcampeón, y también al Villarreal, que ha quedado tercero. Y desde aquí también nuestro aplauso para todos los jugadores por su compañerismo, por su pasión, por su buen hacer, por su respeto. Un aplauso enorme para todos esos jugadores que han representado a 38 clubes de la Liga Santander y la Liga Smartbank. Lo dicho, enhorabuena al Valladolid y a Nit por ser campeones de la Liga Santander.
Tramo final de El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llegó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico, y yo voy a ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909, en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Antes de que os vayáis, importante equipo de comentaristas: Joseba, Mónica, Siro, Elías, Uzquiano y Senabre. Noticias importantes que vamos a dar. La primera desde Italia. Ojo, Siro.
¿Qué pasó?
A lo que ha dicho la Federación Italiana a la Juventus. Lo que le ha dicho. Bonrichetti, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
La Juve está amenazada no solo por la UEFA, sino también por su propia federación, ¿no?
Sí, sí. O la Superliga o la Serie A. Así de simple y así de contundente. Si la Juve todavía estuviera en la Superliga en el momento de la inscripción para el nuevo campeonato de la Serie A, quedaría excluida. Es lo que ha dicho este mediodía en Nápoles el presidente de la federación, Gabriele Gravina. Pero hay que decir que a los pocos días de la creación de la Superliga, el 26 de abril, en Italia se creó una norma, se modificó un artículo de la normativa federal por el que si antes del 28 de junio hay un equipo inscrito o asociado a una competición no reconocida por UEFA o FIFA, quedará expulsado de la Serie A. Así que Gravina no ha hecho más que verbalizar lo que ya tiene texto y formato de ley desde hace 15 días.
Uy. Alcalá, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
En España también existe ese riesgo con Madrid y Barça, ¿o no?
Sí, lo que le faltaba a Rubiales, expulsar pasado mañana al Madrid y al Barça de la Liga Española, sí. No, hombre, no. Evidentemente no. Una cosa es Italia, que bueno, pues marca su camino con la Juventus, que es el único club rebelde que queda y que dice que la Superliga existe. Y otra cosa es España, donde la Federación Española de Fútbol ni se plantea ni se va a plantear, según mi información, tomar ninguna represalia ni ninguna medida de sanción contra el Madrid y el Barça, que siguen en este proyecto. Otra cosa es, como dijo Ceferín el pasado viernes, que la UEFA, contra estos dos equipos españoles que aún siguen en este proyecto, pues decidan, como está sobre la mesa, expulsarle 2 años de las competiciones europeas al Madrid, al Barça y a la Juventus. Pero vamos, en competición nacional la federación va a meter en ese
jardín. Yo creo que aquí la federación española hace bien, fíjate, porque es un charco en el que no tienes que meter, como se van a caer de maduros, es una cosa que es evidente que se van a salir, sí o sí, sí. ¿Para qué te vas a meter tú en este charco? Si es que
esperar,
es un charco...
¿Qué vamos a esperar si se sale?
¿Tú crees que no? Con la cantidad de amenazas que tienen encima...
Bueno, de todas las amenazas que quieras, pero no sé... No, a lo mejor se salen, pero yo creo que al final alguien se va a tener que sentar. O sea, Ceferín
sí, pero escucha, para empezar,
por el mango.
Siro, una Superliga de 3. Eso
sí,
para empezar.
No, pero si
son
yo
tres,
no digo una Superliga... Escúchame, pero digo un poco cuando Cristiano se va del Madrid, que dije, pierde el Madrid, pero pierde Cristiano. Yo creo que aquí, efectivamente, en este tema, pierde el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, pero también pierde mucho la UEFA.
Claro.
O sea, no es lo mismo vender unos derechos televisivos en
ya
los que
vendidos.
Estén Madrid, Barcelona
ya están
y Juventus...
Vendidos. Ya están vendidos.
Ah,
ya
bueno,
están
bien,
vendidos.
Perfecto, perfecto. Pues que sigan para adelante. Ya, yo creo que el tiempo nos va a quitar o dar razones. Que sigan para adelante. O sea,
se
si
ha convertido...
están vendidos. Me imagino que las televisiones que han pagado esos derechos, si mañana les dicen que Madrid, Barcelona y Juventus no van a estar, a lo mejor no sé si está tan claro ese contrato que puedan tener firmado y lo que hayan pagado.
Hombre,
por eso.
Hombre,
no creo que sea lo mismo.
Se van a renegociar, estaría bueno.
Pues
claro,
ya está,
claro.
pues es lo que digo, que no valdrán lo mismo unos derechos de televisión estando el Madrid, el Barcelona y la Juventus que no estando. Digo, o sea, y aquí, evidentemente, pierde el Madrid porque si llegas a la final, no sé si son 100 millones de euros, todo lo que tú quieras, pero que también pierde la UEFA y que también van a tener medios Madrid, Barcelona y Juve, no para ganar 100 millones, evidentemente, pero a lo mejor sí para ganar 40 o 50.
Pero os imagináis una Liga de Campeones sin Madrid y Barça. O sea,
es lo que estoy diciendo.
Se ha convertido en una cuestión de orgullo. Ya está claro que la competición no va a salir. La UEFA lo único que quiere Ceferini es que Madrid, Barça y Juve digan que
no lo van a hacer.
Claro, claro.
Es orgullo, simplemente.
No lo van a hacer.
Totalmente.
No lo van a hacer.
No. No entiendo mucho al Barça en todo esto, de verdad, ¿eh? Porque entiendo el orgullo de Florentino que...
Pues porque los grandes clubes también están en otra.
Te lo explico yo muy fácil. Es que aquí parece que esto lo haya inventado Florentino. Esto lo han inventado 12 clubes y ha habido 9 que se han rajado. Bien, pues a mí el Barcelona, ¿no entiendes lo del Barça? Pues hombre, yo creo que el Barça se viste por los pies. el Barça... y si tú has llegado a un acuerdo con otra gente, no tienes ahora por qué bajarte del barco porque hay amenazas.
La postura del Barça es verdad que es coherente, a diferencia de todos los demás que firmaron, menos del Madrid y la Juve, que firmaron un papel y luego se dieron cuenta de que, uy, no, que la gente, el público inglés no le gusta y tal, como si eso fuera una sorpresa, pero aparte de eso, la explicación más clara, Juanma, la situación del Barça es que es el más necesitado casi de este grupo. Sí, sí, sí. O sea, económicamente... No es algo que Laporta, y te lo dijo a ti en el partidazo, no es algo que Laporta esté muy a favor o que él haya ideado. Es de Bartomeu, pero vamos, se ha subido al tren con las dos manos
cogidas. No es que estuviera, es que estaba en contra, de hecho.
Sí, sí, estaba en contra.
Pero el partidazo, o sea, que coherente precisamente en este caso Laporta no ha sido.
Coherente desde que firma el documento el club. Respecto
pero
a ahora.
Están las dos partes en modo negociación y la UEFA tampoco puede vivir de espaldas a los grandes clubes. O sea, al final, el que le paga sueldo a Messi es el Barça.
Claro.
El que disfruta de que Messi esté en la Champions es la UEFA, es la primera. O sea, que eso tampoco. Yo creo que están forzando los dos sus posturas para intentar que sentarse a negociar. Por lo menos los grandes clubes, y creo que con cierta razón, si la partida ya la ha ganado la UEFA y ya no se va a celebrar la Superliga, pues ya es hora también de que, oye, ellos están exigiendo transparencia también a la UEFA y tampoco parece normal el tono que están utilizando y casi yo, eso sí que me parece bastante dictatorial en todo como lo está
mafioso casi.
Gracias Bonrichetti, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
Oye, Alcalá, quédate, porque antes de que se vayan a lo mejor podemos ganar unos euros con la última idea de la...
Estaría muy bien.
Sí, sí.
Estaría
¿Tú tienes,
muy bien.
¿Tienes criptomonedas, Siro?
Yo tengo bitcoins.
Estoy en ello. Están un poco caras ahora.
¿Cuántos tienes, Alcalá?
Me lo aconsejó la banca con la que yo trabajo y bueno, metimos ahí
la banca
una cantidad.
Con la que trabajo. ¿Cómo que tienes? ¿Cuánto vale un bitcoin ahora mismo?
50, yo compré por valor de 10.000 euros. Joder, y ahora está en 40.000.
Ahora está en 40, sí.
¿Sapristi?
No. Hay un jugador de baloncesto, Alex Tayus, el jugador del Madrid, que es multimillonario.
O sea, pero conozco gente que efectivamente...
Por amor
sí, sí, sí. Conozco gente que fue más atrevida y que se metió... Pero se metió de verdad. Yo, la verdad es que, si me dice la verdad, no sé muy bien ni lo que es un bitcoin, pero hubo gente que, bueno, que es más arriesgada y que tiene un perfil de inversión más arriesgado y están ganando fortunas, ¿eh?
Oye, ¿y esto tiene el riesgo de bajar tan rápido como ha subido o no?
Sí, claro.
Lleva tiempo arriba. Y no vas a vender, Alca, que estamos preocupados.
Lo que pasa es que lleva mucho tiempo arriba.
Oye, pues la selección española ha entrado en el mundo de las criptomonedas, va a tener su propia...
Efectivamente, este es el enganche y esta es la noticia. La selección española se ha conocido hoy que va a lanzar su propia criptomoneda, no será el Bitcoin, le pondrán un nombre, pero bueno, entra en el mundo de las monedas digitales y, bueno, al margen de que pueda ser una opción de inversión y de recuperar un dinero y conseguir una ganancia, hay una empresa turca...
No, los rupiales se pueden llamar.
Sí, sí, bueno, podría ser un buen nombre. Hay una empresa turca que se encarga de hacer esto y de hacer estudios de mercado, y le salió en el estudio de mercado que hay tres selecciones que serían interesantísimas para lanzar una moneda, una criptomoneda. Eran Brasil, Francia y España. Lo van a hacer próximamente con Brasil, lo van a hacer próximamente con Francia y ya lo han hecho con España, que en las próximas semanas lanzará su propia criptomoneda. ¿De qué le vale a un aficionado, Juanma, comprar criptomonedas de la selección española? Bueno, va a haber una serie de ventajas, va a haber una serie de promociones, van a entrar en sorteos, va a haber promoción de sorteos, por ejemplo, para ver a la selección española en Sevilla, en el torneo de este próximo verano.
Que se dejen de promociones y sorteos. Si la gente lo que quiere es meter pasta y tener más pasta después.
Bueno, pero eso también. Es que tú a lo mejor, yo qué sé, tú te compras 100 criptomonedas de la selección española.
Sí.
Y a lo mejor pagando una... entras en el sorteo para un viaje a ver a la selección española en Sevilla. O pagando dos criptomonedas te encuentras en un encuentro virtual con Luis Enrique y con Sergio Ramos. ¿Virtual o no virtual? Virtual digo por el tema del COVID, pero está pensando también en encuentros personales y aficionados con jugadores de la selección española. Camisetas, partidos, entrenamientos y, por supuesto, la segunda parte, una inversión. Tú metes una pasta y, oye, a lo mejor la selección española gana el torneo y eso es donde tienes 1.000 euros, apareces con 2.000.
Rubén Rivera es el director de marketing de la Federación Española de Fútbol. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estáis?
Buenas noches, muy bien. ¿Ya tiene nombre la criptomoneda? Es que a mí se me ha venido a la cabeza Rubicoin. Está bien, ¿no?
No, bueno.
Luis Penique.
No hay un nombre concreto como tal. Lo llamamos, en este sector, se llaman fan tokens. El token es la traducción por moneda. Y es el fan token de la selección española. Sí que tendrá una un dibujo gráfico que es como una moneda, pero con el escudo de la selección, con nuestra estrella de campeones del mundo, que la veréis próximamente, pero no tiene un nombre como tal.
El escudo de, o sea, con la, ¿y por qué no hemos puesto la cara de Ramos o de Casillas? Algo así, como las monedas de toda la vida, ¿no?
Bueno, se trata de una representación gráfica que sea lo más llamativa y lo más ilustrativa de lo que supone la selección española para todos los aficionados del mundo, ¿no? Y eso, pues la verdad es que se resume muy fácil cuando uno ve nuestro escudo. Yo que he tenido la oportunidad de verla ya, la verdad es que es muy bonita, muy llamativa y os va a gustar, la verdad.
¿En cuánto van a salir?
Es que cada fan token, dependiendo de, como bien explicado Juan Antonio Alcaga, dependiendo de las ventajas que tú puedas obtener, cada fan token tendrá una valoración mayor o menor.
Yo, ahora perdona, mismo, perdón. Yo que no quiero entrar en sorteos de camisetas, ni ir con Luis Enrique a un encuentro personal, ni nada de esto. O sea, yo que simplemente quiero invertir. O sea, yo quiero el Bitcoin de la selección española. ¿Eso cuánto va a costar?
A ver, es que es un tema complejo. Lo voy a explicar muy rápido y muy fácil. Hay dos tipos de tokens. Los que tú los compras y los tienes que usar para conseguir una ventaja y desaparecen, ¿vale? Pagas, por ejemplo, 1 euro o 2 euros por participar en un sorteo por el que vas a conseguir una camiseta firmada de los jugadores. Y hay otros tokens que se llaman no fungibles, que no desaparecen, los que podéis buscar por ahí NFTs. Esos tokens que no desaparecen, tú los puedes comprar y puedes ver que haya una subasta y el que más puje por ello en X días, pues se lo lleva y a partir de ahí puede tener un valor. Es como una obra de arte. Imaginaos esto del patrocinador Vichy que está con nosotros y que es la empresa turca que habéis comentado. Es una opción, pero en los próximos días vamos a presentar otro tipo de tokens de la selección, no de la selección, sino ya de la federación, relativos a nuestras competiciones, como la Copa del Rey o como piezas de museo que tenemos en el Museo de la Real Federación Española de Fútbol, que pueden alcanzar en subasta y, por tanto, comprarse como activos digitales un montón de dinero. Imaginaros que alguien quiere comprar el token de la Copa del Rey que se quedó destrozada porque la atravesó el autobús del Real Madrid cuando Sergio Ramos se le cayó por el autobús, ¿no?
Sí.
Pues ese token se puede sacar a subasta y puede haber gente que invierta en él porque es único. Esta semana Golden State Warriors, el equipo de la NBA, ha lanzado los tokens de todos los anillos de sus jugadores campeones de la NBA. Claro, si ese anillo tú no lo puedes comprar porque lo tiene Stephen Curry, pues puedes comprar el activo digital, el token de ese anillo y pujar por él y pagar un dineral porque a lo mejor dentro de X años todavía tiene más valor y a nivel digital...
¿Cuánto puede costar el token de la Copa Rota? Para hacerme una idea, ¿cuánto puede costar? Ese me gusta.
Pues lo que quiera alguien pujar. Eso lo sabremos en las próximas semanas. Pero en Internet y en este mundo se han pagado auténticas fortunas últimamente por piezas de este tipo, ¿no? Entonces nosotros, con la empresa turca, con Vichy, hemos alcanzado un acuerdo para todo lo relativo a la selección española, que vamos a jugar una Eurocopa y, como bien decía Juan Antonio, pues este grupo de jugadores que participen, si acaban siendo campeones o haciendo un gran papel, todo lo relativo a ellos va a incrementarse de valor. Tanto si es una camiseta real como si es una jugada. Sabéis que en la NBA también han trabajado en este concepto en los últimos meses y ellos han lanzado tokens de 3-4 segundos de vídeo de una jugada de pues un step back de Luka Doncic o un triple de no sé quién en el último segundo. Bueno, pues ese tipo de cosas también se pueden convertir en tokens, ¿no? En las representaciones
digitales. Se me escapa
de...
todo. Pero,
sí, la NBA, no, la NBA Top
¿qué,
Shot.
¿Qué es un token?
Pero, es que pido perdón.
No, pero si lo explica muy bien. Es como
sí,
una,
no, no, es no como lo he explicado perfectamente. Pero, a nivel digital, pero pido perdón. Yo el token, voy al cajero del Banco Santander y me sale el token.
Pero yo voy a la bolsa y compro unas acciones, que es una parte de una empresa. ¿Con esto qué compro?
Es como si comprases un cuadro.
Una moneda digital.
No, pero una moneda digital, ¿para qué vale?
Pero mi pregunta es.
Pues
es
para que todo lo que está, a mí me da la sensación de que contado, Rubén.
A mí me da la sensación de que esto es una especulación pura y dura en base a nada.
Bueno, si hay alguien dispuesto a comprarlo.
¿Se puede explicar así o no?
No. O sea, ¿hay alguien dispuesto a comprarlos? Como es que todo es especulación, es que el oro
no, no, yo empezó, pero yo me compro una casa y tengo una casa.
Ya, pero el oro.
Pero yo me compro un token y ¿qué tengo? No tengo nada.
El oro, cuando empezó a comerciarse con el oro, era lo mismo. O sea, no tiene un valor como tal. Ahora lo tiene y
no, pero el oro es un metal precioso, pero es que no son, está ahí, un lingote de oro es un kilo de oro, pero
esto no son bitcoins, esto no es una moneda en realidad, estos son valores intangibles.
Sí, claro.
O sea, no
Dejadme que os explique una cosa. Cuando tú le das un valor a algo y demuestras que es único y que no se puede piratear, que no lo puede nadie duplicar, etcétera, etcétera, y eso es lo que hacen estas empresas tecnológicas, todo lo tienen basado en el sistema famoso de blockchain. O sea, tú sabes que si compras esa representación digital de un cuadro del trofeo de la Copa del Rey que se rompió, o de una jugada de 3 segundos de un jugador X, como es único y no lo puede nadie copiar, ni pues tiene un valor, porque ha tenido una tecnología detrás que impide que nadie lo copie. Tú lo puedes almacenar en un archivo, en tu ordenador, o en la nube, o donde tú quieras. Y a partir de ahí,
en un pendrive y te gastas,
exacto, y
llevas ahí el token.
Y a partir de ahí tú eres el único que lo tienes. Puedes comerciar con él o lo puedes guardar. Como alguien que hereda un cuadro de Goya de hace 200 años y dentro de X tiempo lo vende.
Sí, pero el cuadro de Goya lo tienes colgado en la pared de tu casa y lo miras y disfrutas de él. Pero del token, ¿cómo coño no se disfruta?
Yo prefiero un token, pero cada uno tiene que elegir en su vida lo que prefiere. Yo prefiero.
Según qué token, a lo mejor vas a tener muchos centollos de por vida.
Sin duda, pero es que soy un auténtico analfabeto.
A mí me parece que eso es especulación.
A ver, Elías, ¿qué?
No, quiero preguntar. ¿Estoy entendiendo que va a haber jugadas de la selección como tokens?
No, en este caso no, porque eso tiene, en este caso no, pero podría haberlas,
hechos,
¿no? No de la selección, podría haberlas de una competición, podríamos decir, oye, una camiseta histórica de Ricardo Zamora que tenemos en el Museo de la Selección.
Sí, sí, claro, eso sí.
Se podría,
si voy a ir mañana a casa de Villa, le voy a coger camisetas de la selección española y voy a poner tokens.
Pero no te, pero no te llevas la camiseta, te llevas el token.
No, pero yo te la
puedo... ¿Pero qué? ¿Y eso qué es?
Un activo digital.
Claro.
Es un activo que tiene un valor en el mercado y que hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por
eso. O sea, es especulación.
Claro, claro.
En la NBA Joseba, pagan
eso tiene
millones
valor
de dólares.
Por si dices eso, que no tiene valor, hay gente que tiene...
No, yo no he dicho que no tenga valor. Si he dicho que no entiendo lo que...
No lo entiendes, pero hay gente que en lugar de tener su dinero en una cuenta corriente o en acciones del Santander, lo tiene en bitcoins. Y
que
eso
no son
tiene
bitcoins,
valor.
Alcalá, que no son bitcoins, no mezcles. No es bitcoin. Son
no,
tokens.
Es la misma tecnología la que hay detrás, que es el blockchain.
Sí, pero la tecnología, el blockchain,
pero
que es lo que hay detrás.
El NFT, el token del que hablaba, que de jugadas de la NBA y tal, hay uno que es el primer tweet de la historia, el primer tweet de Twitter, por ejemplo, que se vendió hace unos meses por 2,9 millones de dólares. O sea,
¿qué ponía el tweet? ¿Qué ponía el tweet? Sería un insulto, ¿no?
No, el primer tweet era el de Jack Dorsey, el fundador, que decía... setting up my Twitter, configurando mi Twitter, y eso se ha vendido por 3 millones de dólares.
Estamos locos.
Joder, lo estamos.
No, pues hay gente que dice que es el futuro, ¿eh?
Sí, sí, tantas cosas se dicen de que es el
blockchain,
futuro. Todo
no,
es el
blockchain
futuro.
Es el futuro. Ahora
ya veremos dentro de 10 años si es el futuro o no es el futuro.
Yo, a mí, de verdad, yo que paren, que me bajo.
Yo compraría, ¿eh?
Yo es que como no subí.
Pues compra el Galá. ¿Yo qué quieres que te diga?
Yo
si compraría. Quieres puedes vender la casa,
sí,
compra tokens,
¿no? un dinero que no podemos, un dinero que a lo mejor no necesites, como en todas las inversiones.
Yo
una parte
que
tú a lo mejor
no
necesites. Sí. Ah, bueno, pues entonces no compres.
No, tokens no. Es que ahora necesito mudar una casa. Imagínate, prefiero eso que los tokens.
Ya, es que yo no sé cómo se disfruta un token. Es que ese es el problema que
tengo. Bueno, pues sí te digo yo cómo se disfruta.
Rubén, te agradezco que hayas estado
yo
con
miro
nosotros.
Yo un token y digo... Oh,
disculpa,
bonito,
disculpa, pero si te digo, de verdad que te has explicado perfectamente. ¿Eh? No, te lo digo de verdad.
No, a ver, yo... Dejadme una cosa. A mí lo que a la federación y a mí en particular me parece que los tokens sí le da una gran oportunidad, es que llegas a aficionados de todo el mundo. Hay millones de inversores en China, en Turquía, en la India, en Japón, en todo, en Estados Unidos, por supuesto, en muchos sitios, que cuando está la selección disputando un gran torneo van a poder estar interesados en algunas de las cosas de nuestra selección, que de otra manera les sería más difícil optar. Porque cuando tú vas a un hotel y juegas en no sé dónde, y los jugadores pueden bajar a firmar unos autógrafos, como de hecho hacen muy muy cariñosamente con aficionados, pues pueden llegar a 20, 30, 40 aficionados. Pero de esta manera tienes opciones de llegar a muchos sitios, y cuando Vichy nos contactó, nos dijo, oye, En todos nuestros estudios, la selección española sale como una de las tres que a nivel mundial más impacto genera, que más búsquedas genera en Internet, y nos interesa que el primer token de una selección en el mundo sea el de la selección española.
Pues,
y es así, o sea, claro que hay una demanda de este tipo de cosas, y nosotros estábamos en la obligación de continuar siendo innovadores y buscando... buscando la capacidad de conectar con más número de aficionados
que sí.
Todo el mundo, ¿no?
Y si está vienen paraguas, hacemos paraguas.
Parte ese, ¿no?
Que sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pero el paraguas te tapa de la lluvia.
Bueno, hombre, y el token te lo puedes vender por mucho dinero. Rubén, un abrazo, gracias.
Gracias a todos, un abrazo.
Adiós, el director de marketing de la Federación Española. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado hasta tan tarde. Se nos ha hecho tardísimo, ¿no? Para el kilómetro 42, de verdad. Sí.
¿Hay kilómetros?
Hablar y no...
Sí. No, hay 100 metros.
Y 100 metros.
Hoy va a ser los 100 metros lisos, más que el kilómetro 42.
Usain Bolt.
Efectivamente.
Chemita Bolt.
Gracias, compañeros. Quédate,
adiós.
Joseba.
Adiós.
Vale.
Adiós. Adiós. Chemita Martínez, perdóname, pero estábamos hablando de tokens y claro, es que...
Me ha pasado como a ti, Juanma, me ha pasado como a ti, que tampoco me ha quedado muy claro. Yo debo ser de la antigua escuela y tanto token, de verdad que las nuevas tecnologías de Bitcoin sí que he controlado un poquito, pero lo del token me ha dejado impresionado.
Sí,
yo
sí, es una locura, una locura.
Cuando vayas a casa de Villa me avisas, le quitamos un par de camisetas y hacemos unos kilómetros que está muy en forma. Unos y el tokens, tío el otro día claro. Me ha dejado colgado para entrenar, que lo sepas.
Efectivamente, efectivamente. Joseba, tenemos que hacer versión express, así que diriges tú el kilómetro 42.
Venga, Chema, dale a las novedades. Empieza
bueno, pues han pasado muchas cosas. Hoy han salido, fíjate, a la venta una carrera que se va a hacer en Valencia de 5 kilómetros y en apenas unas horas se han agotado los 1,000 dorsales que había, una carrera para el 23 de mayo que se va a hacer en Valencia. O sea, la gente está con muchísimas ganas de correr. Hemos tenido meeting en Ibiza, donde hemos visto a Yulimar, que ha hecho en triple salto la mejor marca mundial del año, con 15.34, peleteiro salto 14.31. Hemos visto a Carro correr los 3.000 metros lisos, que ha hecho 7.47, o sea, que está en una forma increíble y yo creo que ojito con él de cara a los juegos. Adrián Benaén ha hecho 800 ganando 1.47, Usillos en 200, Aleda Núñez en 1.500 y bueno, qué más cosas. También hemos tenido el que han nombrado a Madrid para sede de la Superliga. Mira, no va a haber Superliga de clubes europeos de fútbol, pero tenemos la Superliga de atletismo que va a ser en el 2023 y se va a hacer en Madrid y vamos a tener...
Me encanta, Chema, de esto, que el salto con pértiga y la inauguración, la ceremonia inaugural, se hagan en la Plaza de Oriente.
Fíjate que yo creo que una de las asignaturas...
Porque el resto va a ser en Vallehermoso, ¿no?
Sí, pero una de las asignaturas pendientes que tenía el atletismo era acercarlo a la gente, ¿no? Yo creo que con este tipo de actos, ¿no? No solo que se haga la inauguración, sino llevar una prueba a la calle, yo creo que está muy bien y es muy...
Además, una de las pruebas más espectaculares, ¿no? Porque ver a toda esta gente saltar 5 o 6 metros con la pértiga tiene que ser impresionante.
Joseba, impresiona. O sea, ver hasta dónde se elevan para cómo saltan en Lisona. A mí me parece algo maravilloso. Una prueba súper difícil, muy técnica... requiere mucha velocidad, agilidad, coordinación, mucho trabajo y bueno, poder verlo in situ me parece una auténtica maravilla, así que...
Igual a Nico le da tiempo de llegar, ¿eh?
Ojalá. Bueno, yo creo que todavía le queda mucho,
pero... A Nico Martínez, quiero decir.
Sí, por el padre, nada de nada. Y no sé si habéis visto también que ha sido una semana curiosa porque hemos tenido a un atleta, Segay, que ha hecho, bueno, ha corrido 10 kilómetros, debutaba a la distancia. Estamos hablando de una mujer que tiene 24 años, que es la actual número uno en 1500. Y bueno, es una mujer que ha bajado 2 minutos en el 800 y ha bajado eso. La anécdota es que ha hecho la quinta mejor marca de siempre con 29 minutos 39 segundos. Pero lo curioso ha sido que era un atleta de Adidas, tal cual. Y se ha puesto a correr con las zapatillas Nike de la competencia. No sé cómo lo verán.
Perdona, ¿la habrán echado entonces?
No lo sé.
Igual tiene que pasar por caja, ¿no?
Pues fíjate, normalmente tenemos en los contratos de cuando una atleta tiene un contrato con una marca, te especifica que no puedes ni ropa de vestir, no puedes llevar...
Solo faltaba.
Sí, pero en este caso, fíjate, estamos hablando de una atleta que se supone está patrocinada por Adidas y se pone las zapatillas, ni se molesta ni en quitarlas, ni en taparlas, ni nada. Y ha salido con, me parece que eran las Dragonfly.
Sí, las Dragonfly, sí, sí eran, sí.
Y ha salido con ellas y directamente. Yo me imagino que alguna multa le caerá, salvo que, bueno, que la hayan o esté pendiente de renovación, aunque ya los contratos van de en años naturales, o sea, que tienes hasta el 31 de diciembre, con lo cual, mucha sorpresa. O sea, al final no lo acabo de comprender, pero estamos hablando que la quinta mejor marca de siempre, ¿no? En 10.000, y una mujer como ella que se supone que, bueno, no se supone, no, que es de las mejores y es la líder, 24 añitos y fíjate, o sea, que veremos, que deben estar cabreados los de Adidas, seguro.
Oye, y hay estudios ya que hablan del impacto de las nuevas zapatillas, ¿no? En los tiempos, en los cronos que están registrando.
Pues fíjate que llevamos todos estos, bueno, de un par de años para acá sobre todo, pero sí que en los últimos, yo creo, 8 años, la World Athletics, la antigua IAF, pues al final han hecho un estudio y durante todos estos 8 años y en más de 200 pruebas y el estudio, pues bueno, se ha visto que los modelos nuevos de zapatillas llevan una tecnología muy avanzada y que esa mejora tan llamativa en las marcas, pues viene sobre todo por esas zapatillas, por la mejora de la tecnología, por las espumas reactivas que incorporan y sobre todo por la implementación de las uh-huh. placas de carbono. ¿Y sabes quién se favorece? Sobre todo estamos hablando de pruebas de 10 kilómetros, media maratón y maratón, donde se ve más evidente en mujeres la mejora. Estamos hablando de un 3,
sí, más que nombres, ¿eh?
Un 3, un 4% de mejora. Pues, bueno, que es una auténtica realidad. En el alto nivel, un 1% supone la diferencia que hay entre ganar o perder, y estamos hablando de un 4, pues imaginaos lo que supone.
Joder, pues
o
sea, un maratón
a menos peso, más influencia en el tiempo.
Claro, sí. O sea, date cuenta que un 3% contra, bueno, estamos hablando de en muchos casos, segundos. Si una mejora un segundo, 2 segundos en un 10.000 o por kilómetro, una maratón, es algo tremendo, ¿no? Y es que ha mejorado muchísimo, pues, todas las marcas en estos años. Y lógicamente, todos sospechábamos que, bueno, antes, cuando había muchas mejoras, pues todo el mundo señalaba, pues, aparte del talento, pues, a veces, pues, decía, el doping puede ser uno de los causantes, ¿no? Pero en este caso, el mayor porcentaje de culpabilidad pues esta mejora, como decía, las zapatillas. Y hoy vamos a hacer, ¿qué os parece si enganchamos los Americans? Tenemos una, no sé si Angelito se ha enterado que hay un tipo por ahí en Estados Unidos, un receptor de Seattle Seahawks.
Ah, que ha corrido los 100, sí, es verdad.
Bueno, que llamó mucho la atención porque en una jugada placó a un tipo con Arizona Cardinals.
¿Cuánto hizo?
Bueno, espérate, y entonces el tipo, muy rápido, pues le ofrecieron ir a correr una carrera de 100 metros. Estamos hablando de un tipo de 104 kilogramos, de 23 años, que mide 1,93. Bueno, entonces ha hecho este domingo en los Golden Games de Walnut, en la primera prueba que se hacía en Estados Unidos, salir de libre en el 100, pues ha quedado en 15ª posición, que no está nada mal, y ha hecho 10,37, que no es un tiempo nada mal, o sea, que es un tiempo muy bueno, pero lógicamente no ha estado en 10.05, era el tiempo mínimo que tenía que hacer para poder ir a los trials, ¿no? Para intentar ir a los Juegos Olímpicos, y no lo ha podido hacer, pero en cualquier caso, este DK Metcalf, una auténtica máquina, sí. Y ha dicho que el atletismo no es como en el que no se corre igual que en el fútbol americano, que no tiene nada que ver.
Oye, te voy a hacer solo una pregunta de las que nos han enviado, y ya la semana que viene te hacemos el resto. ¿Cómo se trata un ojo de gallo? Es que no sé ni lo que es un ojo de gallo.
Es un callo entre los dedos, ¿no?
Eso es. Un ojo de gallo es comúnmente se le conoce como lo que estamos acostumbrados a llamar los callos, ¿no? Y en este en concreto es un callo que sale interdigital, o sea, entre los dedos. Entonces se produce por la fricción que hay en entre los huesos. Entonces es una especie de, bueno, un callo, un circulito, y se producen por pisar mal, porque no estás bien hidratado, por utilizar un calzado que te oprime mucho, unos calcetines, y al final lo que tienes que ir es ir al podólogo, porque al final te lo tienen que deslaminar como un callo, y necesitas que lo haga alguien bien, porque luego no es tan sencillo si tienes algún clavo, alguna verruga, que es diferente al tratamiento que si es pues eso, este ojo de gallo, que también se le llama ojo de pollo, y un eloma interdigital, o sea, que cualquier forma de llamarlo, pero curioso, curioso lo del callo que llamamos todos, que se llama ojo de gallo.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Bueno, buenas noches. Compraremos unos cuantos tokens de estos.
Eso es. Por lo menos un par de ellos.
No sé para qué ver. Sí.
Yo tampoco lo sé. Yo tampoco.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 12. Pero tiempo de juego durante toda la tarde y toda la noche para contarles el apasionante final de liga que estamos viviendo. Así que, después del Levante-Barça, arrancará el partidazo. Ahora la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. So
fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.